Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charla bíblica. Hoy día 20 de septiembre del año 2013. Bien, hoy voy a compartir con vosotros la segunda parte de este magnífico estudio sobre los animales limpios y los animales inmundos. ¿Son lícitos para el cristiano comer todo tipo de carne? Estuvimos analizando unos cuantos pasajes bíblicos, como por ejemplo el de Hechos capítulo 10, la visión que tuvo el apóstol Pedro. Y hoy vamos a tener la segunda parte. Bien, pues antes de comenzar este estudio bíblico, pues vamos a pedirle ayuda a Dios y vamos a dar las gracias por esta reunión que vamos a tener para que Él pues sea quien guíe, quien dirija esta charla y este estudio. Gracias, Padre nuestro que estás en el cielo, por esta reunión de estudio bíblico y de tertulia que vamos a tener. Te pedimos que seas tú quien nos guíes a toda la verdad, quien la dirija. Y por cada uno de los hermanos, pues se pone en nosotros ese sentir por aprender cada día más por las Sagradas Escrituras, por tu sana doctrina, la cual pues nos lleva a la salvación por medio de la fe que es en tu Hijo Jesús. Señor, gracias por esa vida eterna que nos has regalado, por el perdón de los pecados y porque nos das esta oportunidad de utilizar esta herramienta para llevar el Evangelio, el verdadero Evangelio, y la verdadera doctrina a otras muchas personas. Todos aquellos que escuchen esta charla bíblica, ábreles la mente para llevarles a un sano conocimiento de la verdad, para sacarles del error que el sistema iglesiero apóstata les ha metido en la cabeza. Te lo pedimos, Padre, esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues voy a compartir, como he dicho, la segunda parte de este magnífico estudio. Vamos a ver ahora, hermanos, pues algunas instrucciones referentes a los animales mamíferos. Que dice lo siguiente, vamos a leer un pasaje, se encuentra en Deuteronomio capítulo 14, versos 4 al 8, que dice así: estos son los animales que podréis comer: el buey, es decir, la res, la oveja, el cordero, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés, y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de dos uñas y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. Pero estos no comeréis: entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida, como son el camello, la liebre, el conejo, porque rumian, pero no tienen la pezuña hendida, serán inmundos. ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis. La carne de caballo no ha de comerse, hermanos, puesto que dicho animal no rumia, ni tiene pezuña hendida. La carne de cerdo, por ejemplo, ¿sabéis lo que es el jamón? El tocino, las salchichas, etcétera, es simplemente impropio para el consumo de los seres humanos. Lo mismo puede decirse de las ostras, como por ejemplo las langostas marinas, los langostinos. Estos crustáceos no deben confundirse, evidentemente, con la langosta terrestre, conocido también por el saltamontes, que es un animalito limpio, según Dios. Ya sabéis que Juan el Bautizador, dice la Biblia, que comía langostas y miel silvestre. Era un animal que se puede comer perfectamente, un insecto, vamos. Las almejas, los caracoles, los cangrejos, los camarones, los cámbaros, los perros, las serpientes, las ratas, los zorrillos, todos ellos son animales inmundos. Mira, los únicos animales marinos comestibles que podemos comer son los peces, que tienen tanto aletas como escamas, dice Dios. Todo se juzga según los hábitos que nos hayamos impuesto en la vida. Puede parecernos extraño y horripilante saber que algunos orientales, por ejemplo, los chinos, etcétera, pues comen carne de ratón y la consideran pues como un manjar muy delicado. Por su parte, pues en muchos orientales se horrorizan al saber también que muchos de nosotros de Occidente pues comen las asquerosas y bizcosas inmundas ostras. De hecho, como os he dicho antes, hay adultos, al igual que los bebés, que comerán casi cualquier cosa que puedan llevarse a la boca. Fijaos cómo hacen los bebés. Mirad, en las llamadas tiendas de calidad, entre comillas, que se especializan en manjares exóticos, se pueden comprar, por ejemplo, deliciosas serpientes de cascabel en lata. Y por lo que respecta a mí, pues ya puede tener mi porción quien quiera que desee probarla. Yo no tengo ningún interés en comerla, por la misma razón pues que no me comería pues como babosas, zorrillos, gatos, ni anguilas. Y por la misma razón no como hiedra venenosa ni hierbas nocivas. Sí, y por la misma razón pues no acostumbro poner gasolina mezclada con arena en el tanque de mi automóvil. Mirad, el tiempo vendrá cuando aprenderemos, nosotros los humanos vamos a aprender por fin que el consumo de la grasosa carne de cerdo y otras comidas, entre comillas, impropias, es una de las causas principales de cáncer y otras enfermedades graves. Bien, vamos a hablar un poquito otra vez, porque creo que en la primera parte hablamos también de la visión que tuvo el apóstol Pedro. Vamos a recordarla y vamos a hablar una vez más sobre esta importantísima visión. ¿Qué podemos decir del lienzo que contenía pues toda clase de animales inmundos que le fue mostrado al apóstol Pedro en esa visión? ¿Qué podremos hablar de esto? ¿Cambió dicha visión toda la composición de los animales inmundos o la función de los órganos del cuerpo humano, de tal manera que aquellas cosas anteriormente inmundas e impropias para la alimentación humana se convirtieron de repente en alimentos nutritivos para nosotros? Pues de ninguna manera. Mirad, el propósito de esa visión que tuvo el apóstol Pedro no era cambiar las leyes de Dios referente a la alimentación y la salud, leyes que han permanecido en vigor desde el principio, sino realmente mostrar al apóstol Pedro que a ningún hombre llame común o inmundo. Así lo leemos en Hechos capítulo 10, verso 28. ¿Y por qué? Pues porque a los judíos, como sabéis, se les había enseñado a considerar a todos los gentiles, es decir, a los que no son judíos, como gente inmunda y a no tener ningún trato con ellos. Es tiempo, hermanos, de que entendamos plenamente el propósito de dicha visión que tuvo el apóstol Pedro. Pues bien, podría afectar esto a nuestra salud, nuestra felicidad y nuestra vida eterna. Mirad, abramos la Biblia en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Y notaremos que Cornelio, pues sabéis, era un soldado romano, italiano, era un gentil incircunciso. Y según los judíos, Cornelio pues debía ser considerado pues como un hombre inmundo. Pero Dios mira el corazón. Cornelio, dice la escritura, que hacía muchas limosnas al pueblo judío. Era una persona muy generosa, como leemos en el versículo 2. Y Dios recordó sus limosnas. y le reveló en visión que enviase a algunos de sus siervos a la ciudad de Jope para que se comunicasen con el apóstol Pedro. Fijaos que en el versículo 9 revela que Pedro era un hombre de oración. Mientras Pedro se hallaba orando en la azotea de la casa, sintió hambre. Poco antes del mediodía, pues le sobrevino un éxtasis. Y dice la escritura que vio al cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los cuatro puntas era bajado a la tierra. En este lienzo pues había toda clase de cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, así lo leemos en los versos 11 y 12. Pues bien, tomad nota cuidadosa de esto. Ese lienzo contenía toda clase de animales imaginables, pues incluyéndolos los de carácter salvaje, como por ejemplo leones, tigres, hienas, monos, zorrillos, también reptiles como serpientes, lagartijas, había sabandijas y arañas. Contenía también aves carroñeras, por ejemplo buitres y cuervos y águilas. El apóstol Pedro pues quedó perplejo ante la presencia de toda esta visión. Y luego, para su mayor asombro, Dios le mandó matar y comer de aquellas bestias. Pero fijaos bien, ¿qué es lo que dijo el apóstol Pedro? Mirad, Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Así lo leemos en Hechos, capítulo 10, verso 14. El apóstol Pedro había vivido día y noche con el Señor Jesús por más de 3 años. Pedro ciertamente había entendido por las enseñanzas de Jesús que ciertas criaturas simplemente pues no se han de comer. Por eso cuando tuvo esta visión, 10 años después de haberse abolido en la cruz los ritos y las ceremonias, Pedro rehusaba comer lo inmundo. Pedro sabía que la ley de Dios respecto de las carnes limpias e inmundas estaba aún en pleno vigor y efecto. Fijaos, después, varios años después de la muerte de Jesús. Notad ahora lo que la voz procedente del cielo le dijo al apóstol Pedro, cuando éste rehusó comer. Mirad, dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Así lo leemos en el versículo 15. No dice que Dios había purificado aquellos repugnantes reptiles inmundos, las aves de rapiña, las fieras, nada de eso. Antes bien, dice que lo que Dios limpió no debe ser llamado común. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que Dios limpió? Esa es la cuestión. Mirad, en la visión, una voz del cielo se dejó oír 3 veces y el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Y qué hizo el apóstol Pedro? Pues dice la escritura que Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría esa visión. Así lo leemos en Hechos 10, 17. El apóstol Pedro no comenzó a suponer, como lo hace tanta gente, que Dios repentinamente había cambiado sus leyes 10 años después de la crucifixión de Cristo. Veamos lo que sucedió. Dice la escritura lo siguiente: mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Así lo leemos en los versículos 19 y 20. Fijaos que la voz procedente del cielo en la visión habló 3 veces a Pedro, porque 3 gentiles, fijaos, 3, dos siervos, o sea, siervos de Cornelio, y un soldado, versículo 7, se encaminaban en ese momento a la casa donde él posaba para verle. El apóstol Pedro fue con ellos a casa de Cornelio. Y fue entonces cuando entendió la visión, fijaos. Así lo afirma en el versículo 28 al decir: a mí me ha mostrado Dios, dijo Pedro, que a ningún hombre llame como un inmundo. Fijaos, no dijo a ningún animal llame yo como un inmundo, sino a ningún hombre, a los seres humanos. Dios no limpió aquel montón de animales inmundos, sino a los hombres gentiles que fueron a buscar al apóstol Pedro, anteriormente considerados por los judíos pues como personas inmundas. Los animales inmundos que aparecieron en la visión que se le mostró a Pedro Pues sencillamente sirvieron para simbolizar las razas de gentiles de los hombres. A los judíos se les había prohibido asociarse con los gentiles, pues a causa de sus abominables prácticas idolátricas. Pero ahora esa pared de separación espiritual había sido derribada y la salvación se hacía extensiva a los gentiles. Pedro finalmente comprendió el significado de la visión y dijo lo siguiente: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, fijaos, de personas, no de animales, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Así lo leemos en los versos 34 y 35. Para ser aceptados por Dios, hemos de temerle y obrar con justicia, dice la Escritura. Y la pregunta es, ¿qué es justicia? Pues dice la Escritura en el Salmo 119, 172, todos tus mandamientos son justicia. Y entre esos mandamientos de Dios están las leyes que nos dicen cuáles son las carnes limpias y cuáles son las inmundas. Por otro lado, hermano, supongamos que Dios hubiese querido decirle al apóstol Pedro y a nosotros, pues que él debía comer todos los animales que había visto en la visión. ¿Comeréis vosotros reptiles como, por ejemplo, lagartijas y serpientes? ¿Comeríais hienas y zorrillos? Pues claro que no. ¿Y por qué? Porque vosotros, nosotros, tenemos nuestra propia ley al respecto de lo que supone que es limpio o inmundo. Mirad, el sentido común nos dice que Dios no determinó toda criatura para que toda criatura nos sirviera de alimento. Pero nosotros, los seres humanos, simplemente no estamos dispuestos a permitir que nuestro Creador nos diga qué carnes nos dan salud duradera y fortaleza, y cuáles perjudican nuestro organismo, acarreándonos con el paso de los años más enfermedades y achaques. Ha llegado la hora, hermanos, de permitir que Dios nos diga qué es limpio y qué es inmundo, en lugar de seguir usando nuestro falible razonamiento humano. Sin embargo, hermanos, algunos aún quieren altercar, quieren discutir con Dios. Y uno de los textos que traen a colación lo encontramos, por ejemplo, en 1 Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 5, que vamos a leer cuidadosamente. 1 Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 5. Notad, hermanos, que estas doctrinas de demonios incluyen... vamos a leer el pasaje en primer lugar. Pido a Anita Chatina, ¿nos puedes leer, cariño, en 1 Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 5? Fijaos atentamente lo que dijo el apóstol Pablo.
Amén. Dice así, en el nombre del Señor Jesús. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracia. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracia, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican.
Gracias, cariño. Mira, notad, hermanos, que estas doctrinas de demonios incluyen el mandar abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias, fijaos, dándole gracias a Dios, participasen de ellos. ¿Participasen quiénes? Pues evidentemente los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Y qué es la verdad? Jesús dijo, tu palabra es verdad. Así lo leemos en Juan 17, 17. En tal caso, la Biblia misma revela la verdad sobre lo que es propio para alimento humano. No debemos rehusar tomar ningún alimento que, de acuerdo con la verdad, es decir, con la palabra de Dios, Dios creó para ser tomado con acción de gracias. Sin embargo, eso no quiere decir que todas las carnes son saludables para el ser humano, para el cuerpo humano. Notad que esa falsa doctrina manda abstenerse de viandas de alimentos que son recibidas con acción de gracias por aquellos que creen y conocen la verdad, es decir, que conocen la palabra de Dios. Mas la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, nos dice que hay ciertas carnes que son inmundas, las cuales no han de ser recibidas con acción de gracias. No debemos dar gracias a Dios por esas carnes, porque no son creadas, no fueron destinadas para el alimento humano. Consideremos, hermanos, ahora lo que nos dice 1 Timoteo 4, 4 al 5. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y la pregunta es, ¿qué significa ser santificado por la palabra de Dios y por la oración? ¿Qué significa? Mira, santificar significa hacer santo o separar para un propósito u uso correcto. En este caso, significa apartar como alimento del ser humano, propio para el ser humano. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué carnes ha santificado Dios para el consumo humano? ¿Cuáles son las carnes que ha apartado? Recordad, santificar significa apartar. ¿Qué carnes son las que ha apartado Dios para el ser humano? Esa es la pregunta. Pues mirad, los únicos pasajes bíblicos en toda la Biblia que nos muestra la lista de las carnes que Dios santificó, es decir, que apartó para el consumo humano, se encuentran en el Levítico capítulo 11 y en Deuteronomio capítulo 14. En estos capítulos se nos revela cuál es la carne limpia y sana para alimento humano. Esas carnes son las únicas que pueden ser recibidas por nosotros los creyentes con acción de gracias. Es decir, podemos dar gracias a Dios por dichas carnes, con acción de gracias y oración. Así de sencillo. No hay, hermanos, ni un solo pasaje en las Sagradas Escrituras que demuestre que Dios apartó, santificó como propia para el consumo humano la carne de criaturas inmundas, como por ejemplo caracoles, ostras, cerdo, almejas, serpientes, pulpos, anguilas, caballos, etcétera, etcétera. No obstante, la gente come la carne de esos animales inmundos sin darse cuenta del daño que están ocasionando a su organismo y a su cuerpo. Mirad, hermanos, la carta del apóstol Pablo a los cristianos residentes en la ciudad de Roma es citada frecuentemente como supuesta prueba de que cualquier clase de carne animal es propia para el alimento humano. Sin embargo, ¿fue eso realmente lo que Pablo enseñó? Mirad, abramos la Biblia, vamos a abrir la Biblia en el capítulo 14 de Romanos, y notad que el apóstol Pablo escribió lo siguiente. Vamos a Romanos capítulo 14, versos 1 y 2, que dice así: recibid al débil en la fe, es decir, no disputar con él ni juzgarlo por su débil entendimiento de la fe. Eso es lo que significa recibir al débil en la fe. Y sigue diciendo Pablo, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, es decir, verduras únicamente. Y la pregunta es, ¿a quiénes estaba refiriendo el apóstol Pablo? Evidentemente, a aquellos que eran vegetarianos en la iglesia de Roma, así como a los que creían que se había de comer carne, y así como legumbres. Estaban los que comían de todo, como era carne y legumbres, y los que comían solamente legumbres, vegetales, como eran los vegetarianos. Es la división que había, o sea, el tipo de hermanos que había en la iglesia de Roma. Mirad, el apóstol Pablo confrontaba el mismo problema que nosotros encaramos hoy en día al llevar el Evangelio al mundo. Es sorprendente el número de personas que no comen carne ni producto alguno de origen animal, como por ejemplo la leche, la mantequilla, queso o huevos. Algunos observan días en que se abstienen de carne o días en los que solo comen pescado. Estos individuos, que por ser débiles en la verdadera fe cristiana, se abstienen de aquellas carnes limpias que Dios santificó o designó en su palabra como propias para la nutrición del hombre. La cuestión, hermanos, que el apóstol Pablo afrontaba no era una contienda entre los cristianos de Roma alegando que todos los animales inmundos ya habían sido purificados por Dios. Esa no era la cuestión. Sino que el verdadero punto de discusión, según el versículo 2, era sobre el vegetarianismo, creencia sostenida por algunos que afirmaban que no debía comerse ninguna clase de carne. Esto es precisamente lo que enseñan también actualmente los vegetarianos, que no es bueno comer ningún tipo de carne, lo cual es absolutamente falso. Hay carnes limpias, creadas por Dios, que fueron eso, creadas para el consumo humano y que son muy buenas para la salud humana. Pero evidentemente cuando están limpias, cuando no están contaminadas con antibióticos, con químicos, etcétera, etcétera. Mirad, el apóstol Pablo mostraba a los hermanos el proceder correcto en este asunto, enseñándoles que ninguna de estas carnes limpias, que habían sido creadas por Dios para ser recibidas con acción de gracias, debían rehusarse. No debían ser rechazadas estas carnes limpias creadas por Dios. Pablo les advirtió, sin embargo, que sería malo para los vegetarianos comer carne si tenían dudas al respecto, corrompiendo por ello su propia conciencia. Por eso es que Pablo escribió: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Porque no lo hace con fe. Es pecado. Así lo leemos en Romanos 14, versos 22 y 23. Debemos aceptar y practicar lo que Dios en su palabra nos ha revelado que es bueno y correcto. Esto no significa que nuestra conciencia siempre nos dice lo que es correcto. De ninguna manera. Nuestra vida ha de ser de constante estudio para aprender qué es el bien y qué es el mal. Por otro lado, es de más alta estima a los ojos de Dios un vegetariano que sincera y conscientemente se niega a sí mismo las carnes limpias porque desconoce toda la verdad sobre este asunto, que la persona que hace lo recto de acuerdo con la letra de la ley, pero que en lo íntimo de su corazón cree que está haciendo mal. Como dijo Pablo, vamos a leerlo en Romanos 14, 14, más para él, es decir, para el vegetariano, que piensa que algo es inmundo para él, lo es. Es decir, así le parece a él, pero no es inmundo en verdad. Ni lo es para nosotros porque sabemos que todas las carnes limpias son propias para el alimento humano. Por eso el apóstol Pablo escribió, fijaos, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Así lo leemos en Romanos 14, 14. Y cabe mencionar aquí que en este versículo el apóstol Pablo empleó la palabra griega que significa común. Común, no la que significa inmundo, esto es importante, tal como lo traduce la versión Reina Valera, pues es errónea. La palabra correcta es común, no inmundo. ¿Y por qué razón? Común no significa inmundo. Común no significa inmundo. Muchos son los que erróneamente han supuesto que el apóstol Pablo se refería a carnes inmundas en este capítulo 14 de Romanos. Pero no es así. Pablo escribió acerca de la diferencia entre vegetarianos que consideran que las carnes limpias son comunes y aquellos que saben que las carnes limpias no están de sí mismas contaminadas. Mirad, en el griego, en el idioma griego, hay dos vocablos diferentes que a menudo son traducidos inmundos o común. Notad que en Hechos capítulo 10, verso 14 se emplean ambas palabras porque significan dos cosas enteramente diferentes. La voz griega para inmundo es akartatos, que significa sucio o impuro por naturaleza. El vocablo griego por común, traducido por común, es koinos, que significa corrompido por maltrato o uso incorrecto. El apóstol Pablo empleó la voz griega que significa común, común en todo el versículo 14 de Romanos capítulo 14, no la palabra griega para inmundo. En otras palabras, ¿qué significa? Pues que Pablo sabía que ninguna comida limpia que Dios ha santificado es por naturaleza corrompida. Son carnes, son animales creados por Dios para nuestra alimentación. Son buenos para comer, son carnes limpias. No son malas por naturaleza. Mira, los vegetarianos, los que no comen carne, que eran débiles, estos hermanos eran débiles en la fe, en el entendimiento de la palabra de Dios, pensaban que la carne no debía comerse. Para esos hermanos vegetarianos, no para otros, La carne parecía estar contaminada. Su conciencia corrompía la carne para ellos, de manera que se sentirían indispuestos si comían carne. Sin embargo, eso no contaminaba la comida ni la corrompía para los demás hermanos. Mirad, advirtamos la conclusión del apóstol Pablo. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias. Esto es, evidentemente, todas las cosas que Dios santificó y nos dio como alimento, todas ellas son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite, como leemos en los versos 21 y 22. El apóstol Pablo, fijaos que no recomienda aquí que se coman las carnes inmundas. Eso no lo dijo Pablo, jamás dijo que pudiéramos comer carnes inmundas. Todo lo contrario. El apóstol Pablo declara que no se coma carne alguna en presencia de los hermanos vegetarianos, si se les hace tropezar u ofenderse. ¿Cuándo? La pregunta que debemos de hacer es, ¿cuándo es común la carne limpia? ¿Cuándo es común la carne limpia? Mirad, la única circunstancia que contamina o hace común la carne limpia es la muerte natural del animal limpio o el inadecuado desangramiento de la carne. Por eso los apóstoles que se congregaron en Jerusalén, fijaos que prohibieron el consumo de la carne con la sangre en ella. Así lo leemos en Hechos 15:20. Y esa es una enseñanza del Nuevo Testamento para hoy, para nosotros. En los tiempos del Antiguo Testamento, aquella carne, esa carne era llamada carne común. La carne que no había sido sangrada, repito, era llamada carne común, porque podía darse a los extranjeros, a los gentiles, que quisieran comerla, como leemos en Deuteronomio 14:21. En tiempos del Nuevo Testamento se prohibía el consumo de carne limpia ofrecida a los ídolos, siempre que ésta quedara contaminada por estrangulación o porque la sangre hubiese quedado en ella. De otra manera podía comerse, si ello no causaba ofensa para los hermanos débiles. El apóstol Pablo dedicó los capítulos 8 y 10 de Primera de Corintios para dar instrucciones en el sentido de no suscitar controversias respecto de la carne ofrecida a los ídolos. Leemos lo siguiente, en Primera de Corintios 10:28. Mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo Pablo? Si la carne limpia ofrecida a los ídolos no está contaminada, es lícito comerla, a menos que ello escandalice a alguien. Bajo esas circunstancias, la carne viene a ser común. No al que la come, sino al que tiene dudas sobre el consumo de carne ofrecida a los ídolos. Notad lo siguiente, como dice el verso 29, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Por eso Pablo dijo en Romanos 14:2, mas para el que piensa que algo es común, que esa es la traducción correcta, común, no inmundo, para él lo es. Mirad, según la Biblia, ¿cuál sería el proceder de la gente de hoy en día? Los que comen carne de cerdo, eso lo practica pues, la mayoría de la gente de nuestros tiempos, y comen abominación y ratón, juntamente serán talados, serán talados en la ira de Dios. Así lo leemos en Isaías capítulo 66, verso 17. Repito, los que comen carne de cerdo, es abominación, y ratón, serán talados. Tal es el destino de quienes codician las carnes que Dios les prohíbe comer, porque son carnes, hermanos, que hacen daño. Tal es el destino de aquellos cuyo Dios es el vientre, así lo leemos en Filipenses 3:19. Es de extrañar, pues, que a pesar de todo nuestro conocimiento científico, tengamos más cuentas de médicos y más enfermedades hoy en día que nunca. Mirad, es tiempo de que nos volvamos a Dios y empecemos a obedecer sus leyes, como por ejemplo esas leyes dietéticas que Dios estableció para su pueblo. Dios es nuestro creador, Él nos hizo, de modo que Él y solamente Él sabe de qué fue hecho nuestro cuerpo y qué requiere en materia de alimentos buenos y sanos para nosotros. Dios puso en vigor las leyes sobre el consumo de carnes limpias y de carnes inmundas. Es tiempo de que empecemos a obedecerlas como lo hicieron el Señor Jesús y como lo hicieron también los apóstoles. Dios prohíbe también el comer sebos y sangre, como leemos en, por ejemplo, en Levítico, capítulo 3, capítulo 7. La mantequilla, el aceite de oliva y algunos otros vegetales y grasas vegetales pueden usarse perfectamente. Pero la grasa, el sebo de la carne, debe evitarse. Fijaos, la grasa de la carne, algo que está confirmado, como todos sabéis, por los científicos, por los médicos. La carne molida más barata, la carne molida, no es recomendable. ¿Por qué? Pues porque tiene mucha grasa, mucho sebo. La manteca de cerdo tampoco debe usarse, nunca. Con el tiempo, hermanos, el sebo, es decir, la grasa animal, y la manteca van a arruinar cualquier estómago. ¿Y cuáles peces y aves? ¿Qué peces y aves podemos comer el pueblo de Dios? Mira, la Biblia misma define cuál forma de vida marina es buena para el alimento humano. Por ejemplo, en Levítico capítulo 11, versos 9 y 10 leemos lo siguiente. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, los tendréis en abominación. Pero, ¿cuáles peces tienen aletas y escamas? Esto es algo que muchos lectores nos preguntan. En primer lugar, vamos a nombrar algunos peces que comúnmente se conocen como limpios. Peces sin escamas, impropios para el alimento. Por ejemplo, el bagre, la anguila, el pez hoja, la lija, espinoso, el esturión, el tiburón, el pez espada. Todos estos peces, hermanos, carecen de verdaderas escamas. Además de estas criaturas, hay otras formas de vida marina que no debemos consumir como, por ejemplo, como alimentos. Debemos comer como alimento, por ejemplo, orejas marinas, almejas, cangrejos, langostas marinas, ostras, veneras, calamares, camarones, ballenas, tortugas, pulpos. Entre los peces limpios, es decir, aquellos que tienen aletas y escamas, más conocidos pues son los siguientes, animales limpios que sí podemos comer: la albacora o el bonito, anchoa o boquerón, la barracuda, el róbalo, el dorado, el búfalo, la carpa, el bacalao, el roncador, la corvina, la platija, el gobio, el tímalo, la merluza, el mero, el arenque, el lucio, la caballa o macarela, el ciprino, el mujol, el pez aguja, la perca, el salmón, la sardina, el sábado, el esperlano, el pargo, el pez luna, la trucha, el atún, el arbul. Incluimos en esta lista pues de nombres únicamente como pues una guía general, puesto que la terminología varía tanto de un país a otro, de una región a otra, resulta prácticamente imposible especificar pues con exactitud los nombres de todos los peces limpios y de los peces inmundos. Por consiguiente, hermanos, en caso de que surja alguna duda con respecto a si algún pez limpio o inmundo, si es limpio o si es inmundo, pues recomendamos consultar una enciclopedia u otro libro sobre el particular, por ejemplo, en una biblioteca. También, en la mayoría de los casos, uno mismo puede determinarlo si tiene la oportunidad de examinar el pescado en el mercado antes de comprarlo. Si tiene escamas, si tiene aletas. Todo que tenga escama y tenga aletas, pues ya sabéis, es limpio. Son pescados limpios que se pueden comer. Son creados por Dios para el alimento humano. Algunas personas que tienen poco conocimiento en materia de criaturas marinas, pues han supuesto que ciertas especies de peces limpios carecen de escamas. Pero eso no es verdad. Mirad, una cosa que se debe tener en cuenta es que hay peces con lunares o manchas de escamas cerca de la cabeza y el caudal. En estos casos, tales peces son limpios y propios para el consumo humano. La segunda parte del asunto que nos ocupa concierne a las aves, a los animales voladores. Mirad, ¿qué aves puede consumir el hombre en calidad de alimento creado por Dios para nosotros? La respuesta a tal pregunta la encontramos en Levítico capítulo 11, versos 13 al 19 y en Deuteronomio 14, versos 11 al 20. Cada uno de estos pasajes da una lista de variedades de aves no comestibles, sin especificar cuáles son las aves limpias. Además, solamente se mencionan unas cuantas aves inmundas de entre millares que hay en el mundo. Pero las allí anotadas en esos pasajes reúnen las características de todas las aves inmundas. Estos son algunos ejemplos de aves inmundas según su especie. Aves inmundas que no podemos comer. Cabe pues preguntar, ¿en qué difieren estas aves inmundas de las aves conocidas como limpias o propias para el alimento? Para responder a este interrogante, empezaremos por decir que las características de las aves limpias son determinadas por la tórtola o el palomino. Así lo leemos en Lucas 2:24 y en Levítico 1:14. Tórtola y el palomino que antiguamente se usaban, como sabéis, como ofrendas para los sacrificios que se hacían en el Templo de Jerusalén. Al comparar las diferencias entre estas aves limpias y las anotadas como aves inmundas, es posible señalar las siguientes seis características de las aves limpias, como son las siguientes. En primer lugar, no deben ser aves de rapiña. Segundo lugar, aunque atrapen en el aire el alimento que se les arroja, lo ponen en tierra donde lo dividen y desmenuzan con el pico, si es posible, antes de comérselo. Las aves inmundas lo devoran en el aire, o bien lo prensan en tierra con una pata y lo rasgan con el pico. Esas son las aves inmundas que no debemos de comer. En tercer lugar, tienen alargado el dedo de en medio y un dedo trasero. En cuarto lugar, extiende los dedos de las patas de tal manera que los tres del frente quedan sobre un lado de la rama en que se posan y el dedo trasero sobre el otro lado. En quinto lugar, tienen buche. En sexto lugar, tienen molleja con doble revestimiento que puede separarse fácilmente. Las aves limpias tienen las seis características arriba anotadas. Y las aves inmundas carecen de una o más de las mismas. Mira, si un ave carece de alguna de estas seis características, es un ave inmunda. Además de la tórtola y el palomino, pues son limpias las siguientes aves, fijaos. La gallina, el faisán, la codorniz, la perdiz, el gallo silvestre, el pavo, todos los pájaros cantores, el pato, el ganso y el cisne. Entre las aves inmundas que no están en la lista que da la Biblia se encuentran las de los órdenes de las aves trepadoras y las prensoras, que incluyen, por ejemplo, el tucán, el pájaro carpintero, el loro, el papagayo, que divide los dedos de las patas de manera que quedan dos a cada lado de la rama donde se posan. Otros tipos de aves inmundas son las aves acuáticas o las aves zancudas, como se las llama, y las gaviotas, que no tienen buche ni molleja de doble forro y a menudo no cuentan con el dedo trasero de la pata o no tienen alargado el dedo de en medio. Y cabe incluir aquí, hermanos, en este punto, una aclaración con respecto al cisne. ¿Debe el cisne considerarse como un ave limpia o un ave inmunda? La dificultad surge del hecho de que algunas traducciones de la Biblia incluyen cisne en la lista de aves inmundas. Y esto ha causado, pues, confusión con respecto a si el cisne, el ganso y el pato, pues que pertenecen a la misma familia, son propios para alimento humano o no. El problema se debe a la dificultad en saber con certeza a cuál ave se refiere la palabra hebrea tinsemet, a la cual se le han dado, entre otras, las siguientes traducciones: íbice, calamón, corneja, búho y cisne. Ahora bien, con respecto al cisne, la duda puede resolverse aplicando los principios para distinguir las aves limpias de las inmundas, tal como lo hemos explicado arriba. Y al aplicar estos principios, hermanos, vemos que aves como el cisne, el pato y el ganso son aves limpias, porque reúnen dichas características, son aves limpias. Por lo tanto, es evidente, hermanos, que la palabra cisne, como traducción del hebreo tishemet, es incorrecta, y que el cisne, el pato y el ganso se han de considerar como aves limpias. Concluimos entonces, hermanos, que aunque no sea necesariamente un pecado espiritual el comer carne, que según la definición bíblica es inmunda, no es pecado, nadie se va a condenar por comer cerdo, por comer marisco, etcétera. Si uno lo hace deliberadamente, movido por la codicia del apetito, está quebrantando el décimo mandamiento y el acto se convierte en pecado. En todo caso, la comida impropia perjudica el organismo humano, que, como sabéis, es el templo del Espíritu Santo, como leemos en 1 Corintios 6. Contamina el cuerpo, el carácter espiritual del hombre. Y si continuamos contaminando nuestro cuerpo con este tipo de alimentos, Dios nos destruirá a nosotros, como leemos en 1 Corintios 3:17. Ya sabéis lo que dijo Pablo: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Y cómo lo destruye Dios? Pues sencillamente enviándonos enfermedades causadas por los malos alimentos, las malas carnes, la mala alimentación que tenemos. Y ya para terminar, hermanos, voy a dar aquí una nota que puse yo, ya terminado el estudio del autor de este magnífico estudio, que fue el fundador de la Iglesia de Dios Universal. Y terminamos con esta nota que puse yo, que es referente a los tres espíritus inmundos como ranas. Mira, sabemos perfectamente que para los apóstoles de Cristo, la distinción entre animales puros y animales inmundos aún existía todavía. ¿Y esto cómo lo sabemos? Pues esto lo vamos a comprobar leyendo Apocalipsis capítulo 16, verso 13. Pero lo voy a leer tal como viene en la versión interlineal griega española y que he tomado de la Enciclopedia Bíblica Electrónica. Dice: espíritus inmundos como ranas, inmundos como ranas, fijaos bien. Esa es la correcta traducción. El apóstol Juan dijo bien clarito que estos tres espíritus que vio salir de Satanás, la bestia y el falso profeta, eran como ranas, inmundos como ranas. Es decir, las ranas eran uno de los animales inmundos que Dios mencionó en su santa ley, como sabéis. Las ranas es uno de los animales inmundos, carnes inmundas, que el ser humano pues no debe comer. Y el pueblo de Israel así las ha considerado siempre, como animales inmundos, no dados por Dios para el consumo de su pueblo. Por eso, hermanos, es que el apóstol Juan, cuando escribió el Apocalipsis, dijo que esos tres espíritus eran inmundos como ranas. No que esos tres espíritus tengan apariencia de ranas, como falsamente lo han traducido algunas versiones. Dicen que esos tres espíritus parecían ranas. Es mentira, eso es falso. Es una mala traducción. La correcta traducción es que eran inmundos como ranas. Asombrosamente, ese pasaje de Apocalipsis 16:13, pues, como he dicho, ha sido falsificado en muchas traducciones, las cuales dicen que esos tres espíritus parecían ranas, eran inmundos, o parecían como ranas, o que tenían forma de ranas, como dicen otras versiones. Y eso no fue lo que dijo Juan. Lo que dijo, y ya con esto terminamos, es que esos tres espíritus inmundos eran como ranas, eran inmundos como ranas. No que fueran parecidos a las ranas, no es que fueran semejantes a las ranas, sino que eran inmundos como ranas. Y teniendo esto en cuenta, hermanos, y ya terminamos, llegamos a descubrir con asombro que para el apóstol Juan, y evidentemente para el resto de los apóstoles, la distinción entre animales puros y animales inmundos aún existía. Y recordemos que al apóstol Juan le fue revelado el Apocalipsis mucho tiempo después de la muerte del Señor Jesús. Por lo tanto, para los primeros cristianos existía esa división de entre animales inmundos y animales limpios.
Algunos comentarios, algunas observaciones respecto a lo discutido ayer. En algunos aspectos yo estoy de acuerdo, hermano, pero en otros discrepo, y voy a presentar mis bases para ello. Bueno, definitivamente, yo creo que las leyes dietéticas describen claramente cuáles son los animales que el Señor aprueba para nuestra dieta y qué animales debemos de abstenernos, pues. Y desde luego Él nos creó, Él sabe muy bien qué es lo que nos conviene comer y qué no. Desgraciadamente, bueno, yo no soy vegetariano, pero con el curso de los años, pues, y con algunos problemas de salud que se me han ido desarrollando y la interacción con los médicos, prácticamente todo el mundo, todos los médicos con los que yo he hablado me están pidiendo que me aleje de las carnes rojas, de la res, de cabra, de oveja, de lo que sea, y el cerdo pues ni en sueños. Y es precisamente porque esos tipos de carnes pues tienden a la larga tienden a perjudicar el sistema circulatorio, debido más que nada a asuntos relacionados con el colesterol. Obviamente en mis primeros años de mi juventud nunca tuve tales complicaciones. Es hasta ahora pues que estoy teniendo problemas. No con esto estoy diciendo que estoy en contra de la ley dietética basado en los problemas de salud que se pudieran generar en una época tardía en la vida de uno. Sin embargo, son las recomendaciones del médico. Pero sí me llama la atención un pasaje, yo creo que está en el libro de los Hechos, donde hubo una como disputa entre los apóstoles en aquel entonces, porque los apóstoles en Jerusalén pretendían exigir a los nuevos conversos gentiles como requisito previo a venir a formar parte del cuerpo de Cristo que estos se sometieran a la práctica de la circuncisión, cosa a la cual el apóstol Pablo se negó rotundamente. Y luego de cierto concilio entre ellos llegaron a la conclusión que lo único que se les había de pedir a ellos era que se abstuvieran de participar, de consumir carnes que habían sido ofrecidas a los ídolos, así como también de evitar participar en inmoralidades sexuales. Ninguna de las otras leyes o mandamientos expuestos en el judaísmo pues les fueron impuestas. Por otro lado, yo pienso que esas leyes dietéticas están claramente descritas para el pueblo de Israel en el Viejo Testamento y me da la impresión que forman parte intrínseca de lo que se conoce como judaísmo, no así como cristianismo. Finalmente, hay que recordar que el día que el Señor Jesucristo murió en el Calvario, un ángel bajó del cielo a romper el velo en el templo, simbolizando así pues el fin del viejo pacto y el inicio de uno nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque yo estoy convencido que si una persona come, vaya, si yo me llevo a la boca un plato de camarones, sabiendo bien que el camarón está descrito como un animal inmundo en las leyes dietéticas, no creo que por el hecho de comerme aquel plato de camarones me estoy incurriendo en un pecado en sí. Sí creo que va a tener repercusiones a mi salud, pero no creo que el mismo tenga repercusiones de carácter espiritual. Paso para hablar.
Gracias al hermano Stilio por el aporte. Bueno, en el estudio que compartí ayer, que fue escrito, como dije, por Herbert Hanstrom hace ya bastantes años. Vamos a ver, para los primeros cristianos, como eran los apóstoles eran cristianos, ¿no? Pues los apóstoles, como por ejemplo Juan fue quien escribió el libro del Apocalipsis, pues para él seguía existiendo la diferencia entre animales inmundos y animales puros. ¿Y esto cómo lo sabemos? Pues esto lo dije ayer en la charla que di. Hay un pasaje en el libro del Apocalipsis, que es Apocalipsis 16:13, y dice que de la boca del dragón, es decir, de Satanás, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, saldrán tres espíritus inmundos como ranas. No que serán parecidos o tendrán apariencia de ranas, como falsamente lo han traducido algunas traducciones, ¿no? Eso no es así. Juan vio que esos espíritus eran inmundos como ranas. Es decir, que para el apóstol Juan, las ranas seguían siendo animales inmundos. Por lo tanto, para los primeros cristianos, seguía existiendo la diferencia entre animales inmundos y animales inmundos. Por supuesto, esto ya lo dije en el estudio que di ayer, no es ningún pecado, nadie se va a condenar por comer animales inmundos. No, pero simplemente son leyes dietéticas para la salud, que efectivamente era salud para el pueblo de Israel, Dios se la dio al pueblo de Israel, pero también son aplicables sin ninguna duda al resto de la humanidad, sean judíos o no sean judíos. Aquellos que siguen esas normas de Dios dietéticas, pues tendrán buena salud sencillamente. Ese tipo de animales, ese tipo de carnes pueden producir diferentes enfermedades, dolencias, etcétera, etcétera, al ser humano. Eso está demostrado científicamente. Yo tampoco soy vegetariano. Alguno puede pensar que yo soy vegetariano, ¿no? Yo me considero crudo y vegano, pero yo de vez en cuando como carne, y más si es un tipo de carne buena, pues que ha sido criado el animal, pues con hierba, ¿no? De una forma sana, y donde esa carne no tiene ni químicos, ni antibióticos, ni porquerías que le echan a las carnes y las contaminan, y eso es muy dañino para el ser humano. Ese tipo de carnes, evidentemente, pues no las como, no debemos comerlas porque nos pueden causar muchas dolencias y problemas. Pero si son carnes limpias, por supuesto que sí. O sea, en la Biblia no se prohíbe por ninguna parte que comamos carne. O sea, la Biblia nunca enseña el vegetarianismo, de ninguna manera. Evidentemente, al principio, pues los primeros padres eran así, eran vegetarianos, pero luego no. Luego el Señor permitió que se pudiera comer carne perfectamente para la salud del ser humano, para que estemos fuertes y para que estemos sanos. Entonces, es bueno ser vegetariano. Como dijo Pablo, es bueno no comer carne, claro que es bueno no comer carne. Te puede pues sanar de diferentes enfermedades y te puede dar pues más salud. Pero también es bueno de vez en cuando comer carnes limpias. Lo que es dañino pues para el ser humano, evidentemente, lo que Dios prohíbe en esas leyes dietéticas, ese tipo de animales inmundos, de peces inmundos, o sea, animales del mar, que no tienen aletas y que no tienen escamas, pues son animales inmundos que pueden causar daño al ser humano. Porque quien al fin y al cabo, como muy bien has dicho antes, hermano Stilio, es Dios quien mejor conoce nuestro organismo. Lo que mejor nos conviene a nosotros, pues es el Padre Celestial quien lo sabe, mucho mejor que nosotros. Y por eso Dios hace leyes dietéticas, que repito, no solamente son aplicables al pueblo de Israel. Cualquier ser humano de la tierra, sea judío o no sea judío, puede seguir esas reglas, esas leyes dietéticas que aparecen en la Biblia. Entonces, como he dicho antes, para los primeros cristianos, como eran los apóstoles, seguía existiendo la diferencia entre animales inmundos y animales puros. Ahí lo leemos, por ejemplo, en este pasaje que he leído antes, ¿eh? Apocalipsis 16, 13. Eran espíritus inmundos como ranas. Es decir, como las ranas son inmundas, pues igual esos tres espíritus son o serán inmundos. Espíritus que saldrán de Satanás, de la bestia y del falso profeta. Inmundos como las ranas, así de sencillo. O sea, por lo tanto, para los apóstoles, las ranas seguían siendo animales inmundos. Las ranas es uno de los animales, pues, que Dios prohíbe que su pueblo las coma, ¿eh? Porque pueden transmitir cierto tipo de enfermedades. De modo que aquel que os diga, si os dicen en alguna iglesia que no, que ya se podemos comer cualquier tipo de carne, que ya todas fueron limpias, que ya cualquiera ya puede comer pues carne de cerdo, de hiena, o de buitre, o de león, o de cualquier porquería, pues os está engañando sencillamente. Os está engañando. Esas leyes de Dios dietéticas jamás, jamás, jamás fueron abolidas por Dios. Nunca. Eso de enseñar que la ley de Dios está abolida, como enseñan algunos iglesieros santurrones, es una burda mentira de Satanás de las más espantosas. Enseñar que la santa ley de Dios está abolida, que ya no existe la ley de Dios porque Cristo la abolió, es una mentira de Satanás terrible. Porque el propio Jesús lo dijo bien claro, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Cristo no abolió la santa ley de Dios. Cuando alguien nos enseñe que la ley de Dios está abolida, os estará mintiendo descaradamente. Cuidadito con esa doctrina que es una mentira de Satanás, terrible, que muchos han caído en ella, decir que la ley de Dios fue abolida por Cristo cuando murió. Eso es un terrible engaño del diablo. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita.
Gracias. No, pues está clarísimo. Yo, bueno, personalmente, pues aquí en México, pues tenemos, pues así, como le diré, es un país católico y pues, bueno, mayormente católico, y pues se acostumbra mucho a la carne de puerco y muchas otras carnes. Pero pues con este estudio, pues he comprendido que la ley de Dios es importante y nos dice qué hacer y hay veces que nosotros no comprendemos la ley de Dios o algunos mandamientos, pero cuando obedeces, al final te das cuenta que pues son cosas buenas que te ayudan en tu vida. Cuando obedeces, pues Dios te bendice de manera, pues, digamos, en la salud o espiritualmente. Y entonces, yo tengo una duda, hermano. Cuando dice el pasaje de la Biblia que el fin de la ley es Cristo, ¿eso significa que la ley nos lleva a Cristo o que Cristo es el termina la ley? Paso palabra.
Gracias, hermano. Muy buena pregunta. Eso lo que significa que los cristianos hemos muerto a la ley. El fin de la ley de Cristo. Para nosotros la ley ha llegado al final. Es decir, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Hemos muerto con Cristo, hemos muerto a la ley, para que seamos de otro, de aquel que resucitó de los muertos. Pero el hecho de que nosotros hayamos muerto a la ley, juntamente con Cristo, eso no significa que la ley ha muerto. Quienes hemos muerto hemos sido nosotros, no la ley de Dios. La ley de Dios sigue en vigencia. La ley de Dios jamás fue abolida. Como enseñan algunos mentirosos que dicen que la ley de Dios ya fue abolida, ¿no? Hemos sido nosotros los que hemos muerto a la ley. Pero el hecho, fijaos, de que hayamos muerto a la ley, eso no significa que no tengamos que guardar los mandamientos de Dios. Nosotros guardamos los mandamientos de Dios. Vamos a leer unos cuantos pasajes, hermanos, donde se dice bien clarito. En las epístolas de Juan, por ejemplo, se dice que guardamos los mandamientos de Dios. En el libro del Apocalipsis, ¿qué dice el libro del Apocalipsis? Mira, por ejemplo, vámonos a Apocalipsis capítulo 14. El pasaje es lo siguiente. Estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que guardan los mandamientos de Dios son los cristianos, somos nosotros, los santos. A los cristianos en el libro del Apocalipsis se le llama los santos. Y son los que guardan los mandamientos de Dios. O sea, aquellos que dicen que la ley de Dios ya no existe, que murió, que fue abolida la ley, pues es mentira. La ley de Dios sigue en vigencia y sigue dándonos el conocimiento del pecado. Y la ley sigue llevándonos a Cristo para recibir la justificación por la fe. Y venida la fe, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la yo. ¿Qué significa eso de que ya no estamos bajo la ley? Cuando Pablo dijo que los cristianos que hemos muerto con Cristo ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa eso? Pues que la ley sencillamente ya no nos puede condenar porque hemos muerto a ella. Estamos liberados, libres de la ley. Ya no nos puede condenar. Pero el ser libres de la ley, eso repito, no significa que no tengamos que guardar los santos, los mandamientos de Dios. Claro que guardamos los mandamientos de Dios. Los cristianos, pues no practicamos la idolatría, no asesinamos a nadie, no damos falso testimonio, no robamos, Y esas leyes, esas normas o reglas dietéticas que aparecen en la ley de Dios, son normas que Dios se las dio al pueblo de Israel, pero que para la salud de cualquier ser humano también las podemos llevar. Cualquier persona que quiera puede seguir esas leyes, pero repito, no es una ley que nos da el conocimiento del pecado, son leyes dietéticas. Nadie se salvará por guardar esas leyes y nadie se va a condenar por comer carnes inmundas, de ninguna manera. Son leyes dadas por Dios para la salud del ser humano, Primero para la salud de Israel, Dios se la dio al pueblo de Israel, pero por ende también pueden servir para la salud de cualquier ser humano, el seguir esas leyes dietéticas. Quien quiera comer carne de cerdo o demás porquerías, pues las puede comer libremente, nada, no se va a condenar, pero va a adquirir posiblemente, lo más seguro, va a adquirir pues dolencias, enfermedades, muchos problemas de salud que son causadas por lo que ingerimos, por lo que comemos, especialmente por carnes inmundas prohibidas por Dios para el consumo humano. Transmiten enfermedades. La carne de puerco transmite terribles enfermedades, como la triquinosis y otras. Los roedores, como ratas, conejos, etcétera, transmiten enfermedades terribles, como por ejemplo la rabia, que es una enfermedad tremenda. Es terrible esa enfermedad. La rabia, mueren de una forma espantosa. Pues también es transmitida por ese tipo de roedores, que son animales inmundos, prohibidos por Dios. O sea, Dios es sabio y sabe perfectamente lo que mejor nos conviene a nosotros, para nuestra salud. De modo que es mejor pues no comer ese tipo de carnes, de animales, y comer animales puros, si los podéis conseguir, animales limpios, por supuesto. O sea, el ser vegetariano no le hace a uno más cristiano. La Biblia nunca dice que tengamos que ser vegetarianos. Cuando alguien nos venga diciendo que la dieta del cristiano tiene que ser vegetariana, que comer carne es pecado, como he oído yo a algunos descerebrados, pues están mintiendo descaradamente y no tienen ni idea de lo que hablan. O sea, la Biblia nunca condena jamás comer carne, de ninguna manera. Eso lo enseñan los apóstatas de la fe, como dijo Pablo. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para nosotros. Y esos alimentos pues fueron esas carnes limpias creadas por Dios, además de los vegetales, evidentemente. Esas carnes que fueron creadas por Dios, pues, para que nosotros le demos gracias a Dios por ellas. Entonces, los apóstatas precisamente son aquellos que vienen diciendo, que van enseñando de que no tenemos que comer carne. Por ejemplo, vamos a decir nombres, el hijo del diablo, este falso profeta, Cristian Silva. Cristian Silva, además de ser un auténtico falso profeta, pues él dice que no tenemos que comer carne, que produce la carne enfermedades y que hay que ser vegetarianos y que no hay que comer carne. Pues sencillamente es un embustero y está engañado por Satanás. Porque las carnes limpias las podemos comer perfectamente, cuando son de animales que pues han criado comiendo hierba de una forma sana, son carnes saludables para el ser humano. Lo que es malo son las carnes inmundas. Pero enseñar que no podemos comer carne los cristianos es una burda doctrina de Satanás, enseñada por el falso profeta Cristian Silva. Por ejemplo, también otro señor de Puerto Rico que se llama González Chacón, que es un naturópata cristiano, entre comillas, pues también enseña esa patraña de que comer carne es pecado, de que no tenemos que comer carne. Pues eso es un engaño de Satanás. Ese naturópata de Puerto Rico se llama Norman González Chacón, tiene un famosísimo programa de radio desde hace muchísimos años, quien sea de Puerto Rico seguro que le conoce. Y Norman González Chacón, que él dice que es creyente, siempre está con la Biblia, pues él enseña que no tenemos que comer carne, que hay que ser vegetarianos. Pues eso es una mentira de Satanás, enseñada por los apóstatas de la fe.
Yo tengo un comentario, hermano, pero más que nada una pregunta. Mire, yo he estado viendo de manera alarmante una situación que se está dando aquí en este país, y yo quisiera saber si hay una tendencia similar allá en Europa. Ya van 14 estados de los Estados Unidos que van a legalizando el matrimonio gay. Y el actual presidente es pro gay también y pro aborto. Entonces es alarmante. Hay muchos cristianos o personas que se creen cristianas conservadores en este país y están alarmados también. Aunque no lo hablan de manera muy abierta, porque aquí lo miran mal a uno, lo discriminan y hasta puede tener problemas de orden legal. ¿Cómo es la situación allá en Europa? ¿Hay una tendencia similar o tal fenómeno ya es viejo? Paso palabra.
Gracias, hermano. Bueno, aquí en Europa, en ese asunto es peor. Está peor, yo creo, que en Estados Unidos. O sea, aquí en muchos países, no sé si en todos de Europa, pues está legalizado el matrimonio de maricones y de lesbianas. A ver, aquellos que abogan por los gays, que están a favor de los gays, que son pro maricones, es sencillamente porque ellos también son maricones o son lesbianas, así de simple. El presidente este hijo del diablo, el Obama, sencillamente es un auténtico maricón, aunque esté casado, pero eso, el hecho de que una persona esté casado no significa que no sea un maricón. Está demostrado que ese es un auténtico maricón y por eso defiende y apoya tanto a estos sodomitas, a los maricones, porque él mismo es un maricón y está llevando a ese país a los Estados Unidos. Él está siendo utilizado por Satanás y por la élite satanista mundial para llevar a los Estados Unidos a una guerra civil. Y no solo a los Estados Unidos, sino al mundo entero. Quiere llevar al mundo a la Tercera Guerra Mundial, lo que está pasando ahora en Oriente Medio. Este mariconazo, pues es lo que desea, ¿no? Y es un auténtico hijo del diablo. En España igual, aquí existe el matrimonio de maricones. Lo legalizaron hace unos años con el gobierno de Zapatero y es algo evidentemente abominable a los ojos de Dios. Ya sabéis lo que enseña la palabra de Dios sobre la homosexualidad, sobre los maricones, especialmente. Sodoma y Gomorra eran todos maricones, como sabéis. Y Dios las destruyó con fuego y azufre. Y Cristo lo advirtió, lo dijo bien clarito, que los postreros en los últimos tiempos antes de la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Sodoma y Gomorra. No solamente como los días de Noé, sino también como los días, dijo Jesús, de Sodoma y Gomorra. Los días de Sodoma y Gomorra eran, pues eso, donde lo que se practicaba era la homosexualidad. Dice bien clarito el Génesis que eran maricones. Y entonces el Señor los fulminó. Envió fuego del cielo y los exterminó a esas ciudades sodomitas. Pues lo mismo va a hacer con el resto, con todos los demás maricones en el futuro. El Señor sencillamente los va a exterminar. Y claro, los cristianos bíblicos, los que creemos en la palabra, los que somos fieles a Dios, pues siempre el mundo nos va a odiar, nos va a condenar, nos van a perseguir por condenar lo que Dios condena. Y por seguir la palabra, la escritura. Entonces el mundo, por eso, odia a los verdaderos cristianos. A los falsos cristianos el mundo evidentemente no los odia. No los odia. Por eso es que el mundo no odia a este hijo de Satanás jesuita que está en el trono papal. El mundo entero está con él. No le odian. ¿Por qué? Porque no es un siervo de Dios. Es un siervo de Satanás que ha sido colocado allí pues para ser el gran falso profeta que menciona el Apocalipsis. Y por eso el mundo, todo el mundo le quiere, le aplauden, le vitorean como un tipo excepcional que está atrayendo a todas las religiones del mundo, porque sencillamente es un falso profeta, es un emisario de Satanás que no condena lo que Dios condena, porque este jesuita satanista no condena, por ejemplo, el mariconismo. La homosexualidad no la condena. ¿Por qué no la condena? Pues porque sencillamente no es un siervo de Dios, sino que es un emisario de Satanás. Por lo verdadero siervo de Dios siempre condenaremos estas abominaciones que se practican en esta podrida sociedad, pues siempre las condenaremos y seguiremos fieles al Señor, a la palabra de Dios, y con paciencia y fe hasta llegar a la meta, que es la vida eterna.
Sí, hermanito, yo.
Sí, hermano, adelante.
Esto de... del pasaje de Apocalipsis es algo muy, muy bueno y muy importante para nosotros como una gran herramienta, porque pues muchos, por ejemplo, nos dicen que, bueno, que cuando Cristo vino o cuando Cristo resucitó, pues como hemos muerto a la ley, pues ya la ley no la debemos obedecer, o muchas religiones no lo hacen, o a nosotros mismos nos tachan que no obedecemos la ley, ¿no? Que nosotros los cristianos bíblicos no obedecemos la ley, o no observamos la ley, cosa que es totalmente lo contrario, lo observamos más que ninguno, pero sin caer en como los judaizantes, en el extremo, no nos circuncidamos ni observamos el sábado y cosas así, el falso diezmo iglesiero. Y este pasaje de Apocalipsis donde los apóstoles, inclusive en el libro de los Hechos, siguen viendo de las carnes inmundas, eso es porque pues está vigente aún, o sea, no hay un pasaje que haya abolido la comida, ¿no? Lo que son los animales sucios, los animales inmundos. Y con respecto a lo que dice que el mundo nos odia, nos critica, porque nosotros pues hacemos, pues le decimos el pecado, ¿no? Al pecador, inclusive pues yo personalmente pues sí, he recibido así como observaciones de que pues cuando veo un pecado, por ejemplo una mujer adúltera, un hombre que cae en el alcoholismo y se le dice, ¿sabes qué? Debes de cambiar el alcoholismo porque Dios condena el alcoholismo, ¿no? Los borrachos no verán la gloria de Dios, ¿no? Las prostitutas o gente que practica ese tipo de pecados pues nos odian porque pues, lo observamos, porque se los recalcamos y porque les decimos que se arrepientan. Pero en lugar de arrepentirse, pues lo único que hacen es odiarnos más. Paso palabra.
Gracias, totalmente de acuerdo con lo que has dicho, hermano. Y mirad, ahora que has citado el pasaje ese del libro del Apocalipsis que hemos visto antes, Apocalipsis 16:13, ¿qué es lo que han hecho algunos traductores? Es que en el sistema iglesiero apóstata es que son tremendos, ¿no? ¿Hasta qué punto algunos llegan a falsificar la palabra de Dios? O sea, lo que vienen a decir ellos en esas traducciones falsas es que esos tres espíritus se parecían a ranas, tenían como cara de ranas o formas de ranas, dicen ellos que eran inmundos, semejante a ranas, dicen algunas traducciones. De ninguna manera, esos tres espíritus no serán parecidos a ranas, no, no serán ranas que saldrán ahí de la boca de Satanás, la bestia y el falso profeta. Serán espíritus inmundos, inmundos como ranas, sencillamente indicando así que para los apóstoles seguían existiendo los animales inmundos y ellos no los comían. Los primeros cristianos no comían animales inmundos. ¿Cómo lo sabemos esto? Pues lo sabemos con la visión que tuvo el apóstol Pedro de esa del lienzo ese con los animales inmundos, que la estuvimos analizando ayer. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pedro cuando Dios le dice mata y come? No, no comeré, porque no he comido nunca cosa inmunda. El apóstol Pedro y el resto de los apóstoles, y esto después, años después de la muerte de Cristo, sabían perfectamente los apóstoles que esas leyes dietéticas no fueron abolidas por Cristo, cuando Cristo murió. Estaban conscientes de que esas leyes dietéticas seguían totalmente en vigencia. Y por eso es que los primeros cristianos, como Pedro, pues no comían animales inmundos, no los comió. Y ya sabéis el significado de esa visión, ya lo analizamos ayer en la primera parte del estudio bíblico, ¿cuál era? Hemos visto pues, en este excelente estudio escrito por el difunto Herbert Armstrong, esos animales inmundos, sencillamente, pues seguían siendo inmundos para los apóstoles. Las ranas, pues eran animales inmundos, uno de los animales inmundos que no podíamos comer, porque pueden causar enfermedades, producir enfermedades. Igual, mira, ya está, hay varias, hay muchas especies de ranas, hay unas ranas que son terriblemente venenosas, que incluso segregan un líquido por la piel, y eso lo utilizan algunas tribus pues para hacer flechas envenenadas, y como tú toques esa sustancia, pues la gente se puede morir. Imaginaos, comerse una rana de esas, pues sería nefasto para la persona. Por eso es que son animales inmundos, no se pueden comer. Y las ranas que no son venenosas, pues también pueden tener alguna otra sustancia que sin ninguna duda será dañina, es dañina para el ser humano. Por eso es que Dios prohibió que se comieran ranas y el resto de animales inmundos.
En mi punto de vista, creo que hay beneficios, así como también perjuicios, cuando en las culturas occidentales se tomó la decisión de separar la educación de aspectos de carácter religioso. De donde yo vengo, está terminantemente prohibido enseñar cualquier tipo de dogma religioso en las escuelas, exceptuando en aquellas escuelas fundadas por la Iglesia Católica. Porque la verdad, este asunto de las leyes dietéticas yo lo había escuchado mencionar anteriormente, pero lo que me habían metido a mí en la cabeza, hermano, era que era estrictamente judaísmo y que los cristianos no practican el judaísmo. De haber sabido esto con mucha anterioridad, quizás me hubiera abstenido yo mismo de comer algunas cosas, pues. Y no es que he comido conejo y otras cosas como esas o serpientes, pero sí, no voy a negar que me gustaban los camarones, aunque ya fueron prohibidos por el médico. Tocante a otro asunto, no sé si han visto las últimas declaraciones del Papa, del Sumo Pontífice Francisco, en referencia al lesbianismo, a los travestis. Hay un artículo publicado por la CNN en inglés, en el cual él fue abordado con respecto a este tema y él se pronunció diciendo de que eso iba a ser un tema del cual él poco se iba a expresar, porque sus predecesores habían hecho mucho énfasis en estos asuntos y que eso había causado el retiro o el alejamiento de muchos verdaderos católicos de la iglesia, y que lo que estaba buscando era la unificación de la iglesia, atraer, llamar al redil a tantos católicos que se pudieran haber resentido por el reforzamiento o por hacer énfasis en doctrinas que pertenecen al medioevo y que ya no tienen, en su punto de vista, no tienen aplicación hoy en día. Paso palabra.
Muy bien, hermano Estilio, ahí yo creo que has dado en el clavo, muy bien lo has explicado. Y es así, efectivamente, este jesuita satanista lo que quiere es hacer, y de hecho lo está haciendo, es todo lo contrario a lo que hizo el anterior, el Benedicto XVI. O sea, Benedicto XVI en cierta forma condenaba la homosexualidad, a los maricones, decía que eso era pecado, y este no lo dice. Porque lo que quiere es que todos esos maricones que se largaron de la Iglesia Católica Romana, de la Gran Ramera, pues vuelvan al redil vuelvan a la madre de las rameras, a la iglesia católica romana, y se llene de maricones, de sodomitas, de lesbianas, etcétera, etcétera. Lo que quiere hacer es aglutinarlos a todos, no condenado, no diciendo a nadie que eso es pecado, para así atraerlos al catolicismo romano. O sea, este hijo de Satanás lo que quiere es eso, atraer al mundo entero para formar una religión mundial que estará integrada por todo tipo de abominaciones, por todo tipo de gentuza, de hijos del diablo, que practican las mayores abominaciones. Pues ese es el tipo de organización religiosa que está creando este hijo de Satanás, que se hace llamar Francisco, este jesuita satanista, que para mí personalmente lo considero, creo que es el gran falso profeta mencionado en el libro del Apocalipsis, porque está siguiendo exactamente lo que hará el falso profeta. El falso profeta va a formar una religión mundial, una religión ecuménica mundial, que al final va a consistir en la adoración del falso Cristo, de esa bestia que menciona el Apocalipsis. Pues eso es el camino que está llevando el Francisco este, que al fin y al cabo es el objetivo de todos los jesuitas. El movimiento jesuita lo que desean es eso, unificar el mundo, crear una religión mundial y un gobierno mundial. Ese de hace siglos ha sido el propósito, el objetivo del movimiento jesuítico. Y la primera vez pues, que han conseguido poner en el trono papal pues a uno de estos hijos del diablo.
Yo quisiera pues decir algo de lo que pienso y creo con relación a esto de los gobiernos. Personalmente creo que ellos toman el lugar de Dios diciéndole a la gente, promulgando leyes de qué hacer y qué no hacer, pero desgraciadamente acomodándolas a su propio beneficio, ¿no? Como muchos gays, ¿no? Infiltrados, lesbianas, y promulgan este tipo de leyes, ¿no? Drogas legales, drogas ilegales, alcohol, tabaco, a final de cuentas, pues todo eso es veneno, ¿no? Todo se resume al negocio, a la avaricia, a las ganancias, y pues eso siempre ha existido, y pues ellos nada más lo único que quieren es exprimir a sus pueblos, al pueblo, a sus pueblos, que les paguen tributo, impuestos, como le quieran llamar, y ellos viven bajo sus propios desórdenes, influenciados por el diablo, ¿no? Ya sea en sus drogadicciones, en sus deseos más bajos, ¿no? En sus bajas pasiones como el homosexualismo y tantas otras cosas que se ha visto en tantas culturas como la babilónica, la egipcia y griega y así nos vamos, ¿no? Por ejemplo, las culturas prehispánicas en América. Al decir América me refiero al continente americano, no a los Estados Unidos de América. Y todo ese tipo de cuestiones que pues lamentablemente, por eso yo creo que viene el Señor Jesús, ¿no? Para terminar con esa injusticia, porque pues, yo actualmente no conozco a ningún gobierno que no sea corrupto. Todo es dinero, corrupción y pues asesinatos, violencia, odio. Pues no conozco ningún gobierno justo, hermano Tito. Paso palabra.
No, de hecho no lo hay. El único gobierno justo que existirá es cuando venga el reino de Dios, que es un reino de justicia, dice la escritura. Y ese reino de justicia, el reino de Dios y de Cristo, ¿cuándo vendrá con poder a la tierra? ¿Cuándo va a venir? A ver, ¿algún hermano podría decir cuándo vendrá el reino de Dios y de Cristo con poder? No estoy diciendo la fecha, el año, no. Estoy diciendo cuándo enseña, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, cuándo dice que va a venir el reino de Dios con poder.
Cuando descienda Satanás y sus ángeles a la tierra.
Efectivamente. Muy bien, hermano Eder, efectivamente. Así es, o como dice también el hermano Marcos, aquí en el chat, en Apocalipsis 12:10, así es. O sea, precisamente pues, estamos ahora debatiendo este tema en el foro, ¿no? Ahí lo dice bien claro, que cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra, al mismo tiempo va a venir con poder el reino de Dios y la autoridad de su Cristo. Y todas esas cosas que has mencionado, hermano Eder, esas injusticias, esa maldad, pues no va a existir. Entonces, cuando venga el reino de Dios, pues esa maldad va a ser destruida. Eso no va a existir. Ahí donde esté imperando el reino de Dios, en esas naciones donde venga el reino de Dios, pues todas esas injusticias serán acabadas, serán destruidas, y se impondrá el reino de Dios. Y 42 meses después, pues vendrá sobre el mundo entero, como dice también el Apocalipsis, capítulo 11, verso 15. El gobierno del mundo ha venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Eso va a ser, hermanos, ya cuando suene la séptima trompeta. Cuando Cristo venga en gloria, ya el mundo entero será de Dios y de Cristo. Pero en primer lugar va a venir ese reino de Dios, pues a ciertas naciones, a ciertas gentes, vendrá ese reino de Dios con poder. Además dice que vendrá con poder. Va a haber una manifestación de poder. Seguramente pues vendrán ángeles extraterrestres, ángeles de Dios, a la tierra. Vendrán pues y traerán el reino de Dios y la autoridad de Cristo. Cristo va a gobernar desde el cielo sobre esas naciones, porque Cristo, aunque está en el cielo, puede gobernar perfectamente sobre la tierra. Si hay que algunos que enseñan, por ejemplo el Carlos, ahí en el foro, en el debate que estoy teniendo con él, que Cristo solamente va a comenzar a gobernar cuando venga a la tierra con gran poder y gloria. Dice él que no, que Cristo ahora no reina sobre la tierra. ¿Cómo que Cristo no reina sobre la tierra? ¿Pero dónde está la iglesia de Cristo? ¿Dónde están los verdaderos cristianos? ¿Están en la tierra? Estamos en la tierra. ¿Y Cristo gobierna sobre nosotros o no gobierna? ¿O reina, que es lo mismo? Pues claro que Cristo reina sobre los verdaderos cristianos. Por lo tanto, Cristo está reinando en la tierra, sobre nosotros, los verdaderos cristianos, y Cristo está en el cielo. Cristo todavía no ha venido a la tierra. Pues lo mismo va a pasar en Apocalipsis 12:10. Va a venir el reino de Dios y de Cristo a la tierra. Y Cristo desde el cielo va a gobernar a esas naciones donde haya venido el reino de Dios. Esto lo enseña bien clarito el libro del Apocalipsis, que no lo enseña ningún otro autor, no lo enseña ningún predicador, ninguna iglesia enseña esta doctrina, jamás. O sea, no conozco a ninguna iglesia, ningún erudito bíblico que enseñe esta gran verdad que aparece en el libro del Apocalipsis. No la enseñan, o sea, no la he leído ni la he conocido jamás, solamente leyendo el Apocalipsis. Especialmente el capítulo 12 es cuando desde hace unos meses entendí claramente lo que enseña ese texto. Y bien clarito además, que el reino de Dios va a venir a la tierra cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra. Evidentemente la venida de Satanás y sus ángeles no es el reino de Dios. Satanás y sus ángeles no forman parte del reino de Dios. Simplemente lo que enseña es que al mismo tiempo que descienda el diablo y sus ángeles a la tierra, también va a venir el reino de Dios a la tierra, a cierta parte de la tierra o de naciones. Porque recordad que Satanás va a tener gobierno y la bestia van a tener gobierno sobre ¿cuántas naciones? ¿Algún hermano lo puede decir?
10 naciones.
Así es, en 10 naciones, lo dice bien claro el libro del Apocalipsis. No sobre el mundo entero, no sobre todas las naciones, sino sobre 10. Y serán esas 10 naciones aliadas de la bestia las que van a luchar contra Cristo y contra sus ángeles, cuando regresen del cielo con gran poder y gloria. Van a ser esas 10 naciones, esos 10 reyes. No serán todos los reyes de la tierra. Van a ser solamente esos 10, juntamente con la bestia. Son los que se van a reunir en Armagedón con sus ejércitos para intentar impedir la venida gloriosa de Cristo y de sus ángeles. ¿Qué es lo que les va a ocurrir? Pues lo dice el Apocalipsis. Dice la Biblia bien clarito que la bestia será apresada juntamente con el falso profeta y estos dos individuos serán arrojados vivos a un lago de fuego. Y el resto de los ejércitos, el resto de aquellos que estén ahí reunidos en Armagedón, pues van a ser destruidos por Cristo. Con la espada esa, ese rayo mortal que va a salir de la boca de Cristo, pues los va a exterminar. A todos esos ejércitos procedentes de las 10 naciones, de esos 10 reyes, que van a ser los aliados de la bestia. Esa doctrina de que la bestia va a gobernar sobre todos los reyes, sobre todas las naciones, por tanto, es una doctrina falsa, es una doctrina errónea. Yo la creí y me la creí durante muchos años, la he estado enseñando, hasta que hace unos pocos meses pues descubrí que es una doctrina absolutamente falsa. La bestia no va a gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Va a gobernar sobre aquellas naciones que se sometan a él. Y esas naciones que se van a someter al gobierno de la bestia serán los 10 reyes. Esas 10 naciones o 10 reinos que van a luchar contra el Cristo, contra el Cordero y contra sus ángeles. Me está pidiendo palabra el hermano Marcos. Adelante.
Hola, hermano, gracias y paz. Hay gracias, un paz. Salmo Hay un salmo que me llama la atención, es especulación, igual es un pensamiento personal, pero el salmo capítulo 2, el salmo 2, que es uno de los salmos mesiánicos y justamente está hablando de este tiempo, dice el capítulo 2, 2, dice, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unido contra Jehová y su ungido, ¿no? Y después en el versículo 8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y esto es lo que me llamaba la atención, el verso 10 que dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación jueces de la tierra, y servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. El pensamiento que venía, que pensaba era el siguiente, ¿no? Si en Apocalipsis nos habla que los 10 reinos que le van a entregar autoridad a la bestia, obviamente se van a dejar marcar, ¿no? Por la marca de la bestia. Esas personas, dice la Biblia, que ya no tienen salvación, van a ser condenadas directamente. Y me llama la atención este versículo justamente porque Dios está diciendo a los reyes de la tierra que se arrepientan y que sean prudentes y que admitan la amonestación y que sirvan a Jehová. Esto puede ser así, hermano, que estaría Dios hablándole a los otros reyes o a los otros gobiernos en ese tiempo en donde, digamos, los reyes o los presidentes o quien esté en el gobierno puedan aceptar la palabra de Dios, puedan aceptar al Señor Jesús como su rey y dejar que gobierne, digamos, una cultura bíblica verdadera. Paso palabra.
Gracias, muy bien, gracias por el aporte, hermano Marcos. Bien, volviendo al salmo que has leído, salmo tan importante, efectivamente. Pero fijaos bien, aquí nos dice que todos los pueblos, todas las naciones se van a reunir para luchar contra el Señor Yahvé y contra su ungido. Dice que serán las gentes, los pueblos, piensan cosas vanas. No dice que serán todos los pueblos, no dice que serán todas las naciones, todos los reinos, no. Dice que pueblos van a pensar cosas vanas y se van a levantar los reyes de la tierra. Fijaos, no dice todos los reyes de la tierra, dice los reyes de la tierra. ¿Qué reyes serán esos que van a luchar contra el Mesías? Pues ya si nos vamos, nos tenemos que ir al libro del Apocalipsis y veréis que serán 10. Son los 10 reyes, como dice el capítulo 17 del Apocalipsis, los que lucharán contra el Cordero. Y el Cordero, que es Cristo, los vencerá porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces serán reyes de la tierra los que se van a levantar contra Yahvé y contra su ungido. Príncipes consultarán unidos, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces claramente se está refiriendo a reyes de la tierra, a príncipes, y ya el libro del Apocalipsis lo aclara aún más. Dice que serán 10. 10, ni uno más y ni uno menos. 10. Cuando el Apocalipsis da cifras, da números, siempre son cifras literales, números literales. 10 son 10, 12, como 12 tribus de Israel son 12, no son 89, ni son 3, ni son 5, son 12. Pues igualmente, 10 reyes son 10 reyes, serán 10 reyes. 7 cuernos son 7 cuernos, 7 trompetas son 7 trompetas, 7 sellos son 7 sellos, los dos testigos serán 2, 144.000 sellados serán 144.000, etcétera, etcétera, etcétera. Los 1000 años del Apocalipsis serán literalmente 1000 años, es decir, todas las cifras en el Apocalipsis son literales. Por lo tanto, los 10 reyes del Apocalipsis también serán 10, literales. Son ellos los que van a consultar unidos, juntamente con la bestia, para hacer la guerra contra Dios, contra el Padre y contra su ungido, es decir, contra Cristo. Se van a reunir ahí en Armagedón, en Israel. Sabéis que Armagedón está en Israel. Y es lo que describe el libro del Apocalipsis. Va a venir el Señor del cielo con sus ángeles. Se va a manifestar con gran poder y gloria. Y entonces la bestia y el falso profeta serán arrojados vivos a un lago de fuego. Y es así como va a terminar ese reinado de la bestia. Que va a reinar, repito, sobre 10 naciones. Sobre 10 reinos, no sobre el mundo entero. Esa es la enseñanza del Apocalipsis. Lo que pasa es que hay algunos que leen mal la palabra, la escritura, Y por ejemplo, cuando leen el Salmo 2, pues creen que se está refiriendo a todas las naciones, a todos los pueblos de la tierra, y eso no lo dice el texto. Está hablando de pueblos, está hablando de príncipes, de reyes, pero no está hablando de todos los reyes de la tierra, ni de todos los pueblos de la tierra. O sea, tenemos que saber leer bien las Sagradas Escrituras y no hacer decir al texto bíblico lo que no dice, que es lo que hacen muchos. Hacen decir a la Biblia lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga. Y de esa manera pues inventan montones de doctrinas de demonios, doctrinas falsas, y de esa manera tergiversan las Sagradas Escrituras, haciendo decir al texto lo que no dice. Y aquí en concreto, en el Salmo 2, pues no se dice que van a ser todos los reyes de la tierra los que se van a levantar contra Cristo. No, habla de reyes.
No, que parece difícil pensar que en ese tiempo va a haber gente que no se someta al gobierno de la bestia, pero yo creo que va a haber una revolución, un cambio con la predicación de los dos testigos, ¿verdad? Cuando los dos testigos comiencen a predicar, va a haber mucha gente que se le va a revelar realmente el verdadero Dios. O sea, en la predicación de estos dos siervos de Dios, va a haber una revolución en la iglesia. Realmente va a haber gente que se convierta al Señor. Si bien estos dos testigos luego van a ser muertos y luego van a resucitar, en ese periodo creo que mucha gente va a ser edificada y la iglesia de Cristo y mucha gente realmente se va a convertir a Dios. Creo que esto es una parte fundamental de la revolución de la iglesia, de que venga el reino de Dios con poder, paso palabra.
Pues sin ninguna duda, hermano Marcos, así es, efectivamente. ¿Por qué? Porque los dos testigos, profetas de Dios, van a eso, van a profetizar durante 1260 días. Y el que profetiza, dice la Escritura, edifica a la iglesia. Va a edificar a los cristianos, a la iglesia, van a edificar a los dos testigos, los dos profetas. Serán testigos de Dios, serán también profetas de Dios. Porque van a hablar de parte de Dios para edificación, para consolación y para exhortación. Ahí van a edificar, van a consolar también. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo la bestia va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer. Van a morir muchísimos santos de Dios. Les van a cortar la cabeza, los van a degollar, y por eso el que estos dos testigos también van a consolar a los cristianos. Los van a consolar con las benditas promesas de Dios, promesas de gloria, de resurrección, pues van a consolar a los cristianos para que puedan soportar y llevar esa gran persecución, esa tribulación que va a venir sobre los santos. De ahí, por tanto, lo diabólica y falsa que es esa doctrina enseñada por casi todas las sectas evangélicas del rapto de la iglesia antes de la tribulación. Esa doctrina es tan diabólica, tan peligrosa para los cristianos, que millones pues no son conscientes del terrible peligro que tiene esa doctrina. Y la enseñan, la predican supuestos maestros de la palabra, predicadores famosos, que salen en internet, en televisión, en radio, pues predican esa doctrina de demonios, y la gente, pues claro, prefiere creer a esos engañadores antes que creer en la verdad de las Sagradas Escrituras.
Pero es importante, creo yo, que tener en cuenta que pues todo esto se va a desarrollar después de la Gran Guerra y no antes de un rapto secreto o como muchas otras religiones lo manejan. Antes de que desciendan los extraterrestres haciéndose pasar por seres pues de luz o por el mismo Cristo, pues tiene que haber una gran mortandad en la tierra por medio de la guerra, a grado de que se reduzca la población a un tercio, ¿no? Es lo que creo, corríjanme si estoy mal.
Sí, efectivamente, ese es el orden dado en el libro del Apocalipsis. Primero una gran guerra mundial, seguida del gobierno de la bestia. O sea, seguida, mejor dicho, desde el descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra, y también del reino de Dios con poder, el reino de Dios y de Cristo. Y es entonces pues cuando comenzará el reinado de la bestia, también comenzará en la tierra el reinado de Dios, y en ese lugar donde esté reinando la bestia, esas naciones sobre las cuales reinará la bestia, pues los santos, los verdaderos cristianos que vivan en esas naciones, pues esa es la gran persecución que van a soportar, que van a sufrir esa tribulación. Mientras que va a haber otros pues que no van a ser perseguidos, van a estar bajo el reinado de Dios, van a ayudar también a los verdaderos cristianos, les van a dar de comer, les van a dar de beber, les van a visitar en las cárceles, etcétera. Tal como dijo el Señor Jesús ahí en Mateo capítulo 25. Y por lo tanto, mientras en una parte del mundo estará reinando Satanás, la bestia y el falso profeta, en otra parte del mundo, en otras naciones, pues va, lo que va a estar reinando es Dios y el Señor Jesús desde el cielo. Ahora ha venido con poder el reino de Dios. Porque recordad, la bestia va a reinar solo sobre 10 naciones, 10 reyes, no sobre todos los reyes de la tierra. Va a haber muchos reyes de la tierra que van a estar bajo el reinado de Dios, que ellos jamás van a adorar a la bestia ni van a llevar su marca, esos reyes, ni van a luchar contra Cristo. Los que van a luchar contra Cristo van a ser la bestia y sus 10 reyes aliados. Son los que van a hacer la guerra contra Cristo. Mira, vamos a leer el pasaje antes de dejar paso al hermano Juan Gabriel, que había pedido palabra. Vamos a leer este texto que es importante. Nos vamos al Apocalipsis, capítulo 17, al 12 y al 13 y al 14. Y los 10 cuernos que habéis visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Os dais cuenta? La bestia, este falso Mesías, va a tener autoridad y poder solamente sobre 10 reyes, no sobre todos los reyes de la tierra. Y luego dice el 14, y pelearán contra el Cordero. ¿Y quiénes son los que van a pelear contra el Cordero? Estos 10 reyes mencionados anteriormente. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Por lo tanto, serán solamente los 10 reyes los que van a luchar contra Cristo. Y no todos los reyes de la tierra. Va a venir, al mismo tiempo va a venir el reino de Dios y también el reinado de Satanás y de la bestia en otras naciones. Sobre 10 naciones va a gobernar Satanás y sobre el resto de naciones lo que habrá venido es el reino de Dios. Y 42 meses después lo que vendrá es el reino de Dios, pero a todo el mundo. Ya a nivel mundial, planetario, es cuando el reino de Dios ya va a abarcar todo el mundo, todas las naciones. El gobierno del mundo ha venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, como dice el capítulo 11 del Apocalipsis, el verso 15, lo dice bien clarito. Del mundo, el gobierno del mundo. Ya sí que será el verdadero gobierno mundial, un gobierno mundial. El verdadero gobierno mundial que solamente el Señor Jesús va a traer cuando regrese del cielo con gran poder y gloria. Bien, había pedido palabra el hermano Juan Gabriel.
Sí, hermano, gracias. Bueno, quiero saber esta iglesia supuestamente que suministran profecía al oído. ¿Qué opinión tiene sobre eso, hermano? ¿Eso es adivinación o qué será?
Pero, ¿qué iglesia?
Es una iglesia, se llama Iglesia Ministerial de Jesucristo. Se dice, pues, está en muchos países. Yo, pues, hice parte de ella algunos años. Pero pues en mi opinión creo que supuestamente ellos dicen que Dios habla a través de unas supuestas profecías. La persona se sienta, por ejemplo, en la banca y otra persona viene y le habla al oído diciendo que es Dios el que le está hablando. Y yo pienso pues que esto no es de Dios, esto es adivinación, no sé, hermano.
Gracias, hermano. Bueno, pues esa es una de las sectas más de la apostasía. Eso es un engaño, es una burda mentira. Los cristianos no se guían por ese tipo de babosadas, nos guiamos solamente por las Sagradas Escrituras. La voluntad de Dios la conocemos por medio de las Sagradas Escrituras. La salvación es por medio del Señor Jesús, del conocimiento del Señor Jesús, que lo tenemos a través de las Sagradas Escrituras. Pero de ninguna manera esos tipos de prácticas, de revelaciones que son falsas, profecías falsas, eso se ve muchísimo en el mundo pentecostal hoy, pues todo eso es sencillamente un engaño de Satanás. Eso es mentira. El cristiano no se guía por eso. Dios nos habla, pero Dios nos habla a través de las Sagradas Escrituras, a través de Cristo, a través de los apóstoles, que son los que transmitieron la verdadera fe de Cristo, los apóstoles. Y es en la enseñanza apostólica de los apóstoles la cual nos guiamos nosotros. Y no a través de supuestas revelaciones ni de supuestas profecías, entre comillas, que se pasan de unos a otros a través del oído. Me ha dicho esto el Señor, es Dios, Dios te está hablando a través de mí. Y Dios dice esto. Eso es un terrible engaño de Satanás. Es una práctica nauseabunda que se ve en todo tipo de sectas pentecostales, pentecostaloides. Es un terrible engaño del diablo. Dios nos habla, repito, a través de las Sagradas Escrituras.
Yo comparto mucho ese punto de vista que usted tiene, y estoy seguro que muchos hermanos también, de los presentes y no presentes, porque es muy común, sobre todo en casi todas las sectas, religiones, pero mayoritariamente o más en lo que son los pentecostales. Porque yo me he dado cuenta, porque pues nosotros, como dice usted, a través de la Biblia, a través del estudio de la Biblia, pues nos damos cuenta de verdades fundamentales, ¿no? Como por medio de los estudios de aquí, de esta sala, de charlas bíblicas, pues nos dimos cuenta, por ejemplo, de la mentira de los sufrimientos eternos en el infierno, de la inmortalidad del alma y muchas cosas parecidas. Entonces, pues, cuando ya conoces verdades fundamentales como esas que Dios nos revela a través de del estudio de su palabra, de la Biblia y de esta sala, de estas charlas, pues, cuando escuchas a un mentiroso es fácil ubicarlo, porque, por ejemplo, yo he conocido pastores que cuando están en los sepelios, en los entierros, ya enterrando al difunto, al muerto, a la muerta, dicen, y Dios me reveló, que Dios les reveló que ha cumplido la misión el creyente, ¿no? El integrante de esa secta, y que ya le dijo que ya estaba en el cielo, pues cosa que no es cierta, ¿no? O inclusive me ha tocado ver así, ¿no? Integrantes de esas sectas que dicen que Dios les ha revelado o que Dios les ha hablado. Y pues cuando alguien dice eso, prácticamente estoy 99.9% seguro que está mintiendo. Paso palabra.
Ah, eso sin ninguna duda, hermano. Así es. Aquel que venga diciendo que Dios le ha revelado, que tiene una nueva revelación, que Dios le ha dicho esto, que Dios le ha dicho otro, tener sin ninguna duda la seguridad de que es un falso profeta, de que es un engañador, de que es un enviado del diablo. Es un falso profeta, así es como vienen los falsos profetas. Dios me ha revelado esto, Dios me ha dicho tal cosa. Y luego es mentira, Dios no les ha hablado, no les ha revelado nada, porque la verdadera revelación ya la tenemos en la Biblia, que es la revelación de Jesucristo, que es sencillamente el libro del Apocalipsis. Esa es la revelación, la verdadera profecía, y no las babosadas y mentiras que predican todos estos falsos y falsas también predicadoras, pentecostaloides, que se creen profetisas, se creen profetas, están siempre con expresiones como, por ejemplo, que no tiene revelación, Dios no la ha revelado, te hace falta revelación. Dios, según ellos, te tiene que hablar, y ellos se hacen pasar pues por profetas de Dios. Creen que Dios les habla, incluso otros llegan a decir que han visto a Cristo, que tienen visiones, y es todo mentira, o sea, es todo un engaño terrible. Vivimos en los tiempos de la gran apostasía, ya lo predijo el apóstol Pablo, y eso es sencillamente pura apostasía. En el sistema iglesiero apóstata, eso es lo que se ve generalmente. Y le ocurre a la Iglesia Católica Romana, en la Gran Ramera igual, se creen profetas de Dios, el papote se cree un profeta de Dios porque dice hablar de parte de Dios, ya que se hace pasar, dice que es el vicario de Cristo en la tierra, y por lo tanto es otro falso profeta, y dice hablar de parte de Dios. Cuando escriben sus famosas encíclicas, sus amadas cartas pastorales, como si fueran palabra de Dios, como equiparándolas con las cartas del apóstol Pablo. Y entonces, sencillamente, pues son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y nos maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. De modo que no es extraño que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Se hacen pasar por cristianos, por servidores de la verdad. y sencillamente son falsos apóstoles y obreros fraudulentos, son farsantes. Y eso es lo que vemos en el sistema iglesiero apóstata. Está lleno de farsantes, tanto varones como hembras. Los podréis ver todos los días en internet, en montones de iglesias, predicadores, predicadoras, que predican doctrinas de demonios y se hacen pasar por profetas de Dios. Y todos son mentirosos. La revelación verdadera y única que tenemos los cristianos es la que aparece en la Biblia y que se conoce como el libro del Apocalipsis. Esa es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus servidores, a sus siervos, las cosas que han de ocurrir rápidamente. Esa es la revelación. Y luego, como sabéis, hay una bendición especial para aquel cristiano que estudie y que guarde las palabras de esa profecía. Aquel que guarde esta revelación de Cristo, que es el Apocalipsis, hay una bendición especial de Dios. No existe ningún otro libro en la Biblia donde hay una bendición especial para aquel que lo estudie y lo guarde. Eso solamente ocurre con el libro del Apocalipsis. Volvemos, además que se repite, esa bendición se repite dos veces en el Apocalipsis. Ahí en el capítulo 1, verso 3, y luego al final, en el capítulo 22. Es una bendición especial para aquellos que tengan esta revelación, esta profecía. De modo que esto es muy diferente a lo que hacen muchos de creer en falsos profetas. Se dejan guiar por supuestas revelaciones, profecías, de gente que están mal de la cabeza, son enfermos mentales, pues que se creen que Dios los habla. Y sencillamente es falso, es mentira, ¿no?
Hermano, así es. Realmente, por ejemplo, aquí en Colombia está lleno de esas religiones que lo que han hecho es engañar a mucha gente. Y por ejemplo, hermano, hay mucha gente que no quiere creer en el Evangelio por culpa de estos pastorcillos, porque lo que ellos ven es solamente como un negocio. Yo, por ejemplo, cuando fui parte de una religión, fuera de que pedían el diezmo, también vendían Biblias, vendían libros, vendían una cantidad de cosas solo para enriquecerse en esos allá. Y esto se ve en muchas partes, hermano. Por ejemplo, nada más semanas atrás, un pastorcillo de una ciudad aquí de Colombia, llamado Álvaro Gómez Torres, es un falso pastor, que está siendo investigado por el gobierno colombiano porque supuestamente abusó de unos creyentes dentro de la iglesia, y que fuera de eso que se le han encontrado propiedades, se han encontrado una gran cantidad de cosas que realmente lo que hace es que mucha gente se aparte, que mucha gente no quiera creer en el evangelio por culpa de estos falsarios. Solamente lo que buscan es el negocio, buscan solamente enriquecerse. Que ya por ejemplo, mucha gente dice que ya tomaron la religión como negocio, que ya el negocio se volvió, que ya la religión se volvió un negocio rentable. Y por ejemplo, hermano, es fatal lo que está pasando, por ejemplo, aquí en Colombia. La gran cantidad de religiones que cada día se llegan acá al territorio colombiano, y la gran cantidad de pastores que vienen, por ejemplo, de Estados Unidos, que es la mayoría de religiones vienen de allá, que lo que han hecho es confundir a los creyentes, mucha gente, confundir a los que les creen. Y por eso, hermano, es el deber de nosotros de empezar a enseñar esta verdadera doctrina, hermano, que para que se den cuenta cuál es el verdadero propósito. Y quiero decirles, hermanos, que hay mucha gente confundida. Hay mucha gente que se ha sentido confundida en qué creer, en no creer, en qué seguir o en qué no seguir, porque realmente ellos cada día se ven más decepcionados viendo tantas mentiras que hay aquí, hermano.
Gracias, hermano Juan. Muy bien, gracias por el excelente aporte, hermano. Efectivamente, ahí en Colombia, pues es un país que fue invadido por montones de falsos evangelistas, falsos pastores, que llevaron el falso evangelio de la avaricia, por ejemplo. O, por ejemplo, también ahí tiene bastante número el falso Cristo Miranda, este hijo de Satanás, Pues también, estos del 666, pues ya os digo, tiene también y muchas más. Es un país tremendamente engañado, Colombia, por todas estas religiones falsas, muchos que se hacen pasar por cristianos y realmente por lo que enseñan son doctrinas de demonios. Y es algo que ya estaba profetizado, ya estaba escrito. O sea, no es algo que nos tiene que asombrar porque es algo que ya estaba anunciado, que había de ocurrir. Tomarían la religión como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dijo el apóstol. ¿Eh? Son gente pues que viven para lucrarse y montan estos grupos, estas sectas, pues sencillamente para lucrarse y vivir a cuerpo de rey, a costa del dinero que roban a montones de personas que se han dejado seducir y engañar por estos embusteros o estas embusteras. Pues hay tanto unos como otros. Falsas pastoras, falsos pastores, falsos profetas, falsos evangelistas. Y de eso abunda, pero a montones. Cuando venga el reino de Dios y de Cristo, como dice el Apocalipsis, no va a existir ya eso, evidentemente. Van a ser exterminados, van a ser destruidos y vendrá y se implantará la justicia y la verdadera paz, cuando venga el reino de Dios con poder. Bien, antes de irnos ya, hermanos, si algún hermano quiere aportar algo, quiere
Una
decir algo a
pregunta,
vosotros.
hermano. ¿Está
Sí, hermano, sí.
confirmado para la próxima charla que vamos a discutir de la falsa doctrina de las maldiciones generacionales?
Sí, así es. Mira, precisamente quería comentar sobre eso, hermano. Hace unos días he encontrado un magnífico estudio sobre las maldiciones generacionales. Y es el que también voy a compartir con vosotros a partir del próximo día. Es un poquito largo, pero es un estudio magnífico. Mucho mejor que si yo lo hubiera escrito. Es un estudio realmente muy edificante, muy bueno, y es el que vamos a tratar a partir de la próxima charla bíblica.
Yo quisiera saber esta doctrina que tienen los testigos de Jehová sobre que los cristianos no deben participar en política, que porque supuestamente eso es del diablo, de Satanás. Quisiera saber si este argumento es bíblico o simplemente es un engaño de ellos, hermano.
Lo de no participar en la política.
Sí, porque ellos
Sí.
dicen que sí, cuando la Biblia habla de los gobiernos del mundo, también se refiere a la política y todo eso. No sé, pues, si será
Sí,
cierto
bueno,
lo que ellos.
ahí yo personalmente estoy en contra de que los cristianos se metan en política. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y no tenemos el por qué nosotros inmiscuirnos en la política. El que lo quiera hacer, que lo haga, pero nadie se va a condenar por meterse a trabajar en la política, ¿no? Pero yo estoy personalmente en contra de que nos inmiscuamos en la política. La política está llena de corrupción, de maldad, de mentiras y cuando generalmente un cristiano que dice que es cristiano se mete así en la política, se hace líder de un partido político o llega a presidente de un país, pues está obligado, se verá obligado a hacer cosas absolutamente contrarias a la fe cristiana. Se va a corromper porque la política está corrompida y sin ninguna duda se va a corromper. Entonces yo ahí estoy a favor, en ese punto estoy a favor de lo que enseñan los jovinos atalayados.
Pues sí, porque al final de cuentas, pues la política es corrupción. En casi todos los países del mundo, más bien en todos, ¿no? Pues ¿para qué entran? Pues para robar, para enriquecerse, para robarle, ¿no? A la gente, para mentirle. Pasa palabra.
Efectivamente, así es, para dar falsas promesas que luego no las cumplen, solamente lo hacen pues para ganar votos, ganar las elecciones, pues mienten y dan promesas que luego saben ellos que es mentira, que no las van a cumplir. Y de esa manera es como llegan al poder y se ven obligados pues a cometer crímenes, asesinatos, a mentir y a ser participante de toda esa corrupción que rodea a los jefes de Estado, a la política, a los presidentes. Y es así, sencillamente. Entonces yo creo que los cristianos tenemos que apartarnos de todo eso.
Bueno, yo creo
Pasa.
que en ese aspecto, hermano, se cumple. No sé si es aplicable este versículo donde el Señor decía: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios? Y uno, el que se mete en esas cuestiones, anda bien involucrado en los asuntos de este mundo.
Efectivamente, el que quiere ser hace amigo del mundo, pues se hace automáticamente enemigo de Dios. Así es, así es. Ahora que has dicho eso, hay un pasaje que vamos a leerlo. Lo dice Pablo. Cuando habla de la militancia de los cristianos, es en segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4. Dijo Pablo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No se enreda en los negocios de la vida. Nosotros, cristianos, que somos militares, somos soldados del reino de Dios, pues no hemos de enredarnos en los negocios de la vida. Y la política mundana forma parte de los negocios de la vida. Ese tipo de negocios lleno de mentiras, lleno de corruptela, pues no debe mezclarse en ese tipo de enredos, enredarse en los negocios de la vida. A ver cómo este verso lo han traducido otras versiones. El 4. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Fijaos cómo lo ha traducido esta versión. En cuestiones civiles. ¿A qué os suena esto de cuestiones civiles? A política. La ABLE se lo dice. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. La CST dice un soldado en activo no puede enredarse en negocios de la vida civil, porque esto no agradaría al que lo tomó por soldado. Negocios de la vida civil se refiere. Ahí la política es un negocio de la vida civil. La DHH dice ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil. Dice también. Por ejemplo, la traducción literal del griego dice ocupaciones comerciales. También ocupaciones comerciales en los negocios. Pues eso, los negocios de la vida, pues se refiere, puede abarcar muchas cosas, como por ejemplo la política, como por ejemplo también pues las corrupciones económicas, tener pues negocios de traficantes o lo que sea, pues son negocios ilícitos. Esos negocios de la vida, llenos de corrupción, pues es de los cuales se han de apartar los verdaderos cristianos. Y si se mezclan en ellos, se meten en este tipo de negocios, es porque no son soldados de Cristo. No forman parte del ejército celestial. Luego mi hermano Juan dice que pregunta que votar por un político está bien o mal. Bueno, eso ya es diferente, el elegir, el votar. Eso ya depende de la conciencia de cada uno, de dar su voto a quien quiera. Eso ya es cuestión de libertad de cada uno. Porque el votar, el ir a votar en elecciones, pues no es mezclarse en los negocios de la vida. Eso no significa que nos metamos en política.
Hermano, tengo una consulta.
Sí, adelante,
No,
hermano.
no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo, sino más bien algo que no logro entender de un pasaje en Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 19, cuando el Señor Jesús preguntaba a sus apóstoles respecto a qué pensaban las gentes, era quién pensaba la gente, él era. Y la discusión evolucionó hasta el punto en que Pedro manifestó, le dio testimonio pues de que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. La parte que me llama la atención y que no comprendo en cabalidad es el punto donde dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Está bien claro que fue Pedro el que habló el discurso en el día de Pentecostés. Ahí fue donde le dieron las llaves, porque él abrió prácticamente el reino de los cielos en la tierra. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatados en los cielos. ¿A qué se refiere esto?
Gracias, hermano. El atar y desatar es una autoridad que Cristo no se la dio solamente a Pedro, se lo dio también al resto de los apóstoles. Eso sencillamente significa declarar que alguien ha sido libre, liberado de sus pecados, o sencillamente atar y desatar. Atar es sencillamente dejarle atado. Proclamar, declarar que esa persona está atada a algo, está atada a algún vicio. Y desatar significa desatarle, proclamar que Dios le ha librado, le ha desatado, le ha perdonado. Eso es lo que significa atar y desatar. Es la autoridad que la tenía Pedro y que el resto de los apóstoles pues también la tenían. Y por ende el resto de los cristianos. Todos los cristianos tenemos hermanos el poder de atar y desatar. Todos. No era una promesa solamente para Pedro. Es también para todos los cristianos. También Jesús se lo dijo al resto. Atar y desatar. Tenemos autoridad de atar y desatar. De declarar, de proclamar que alguien está atado. O de proclamar que alguien ha sido desatado, desatado por Dios. Desatado, es decir, liberado. ¿Liberado de qué? Pues liberado de la condenación, liberado de nuestros pecados. Eso es lo que significa declarar a alguien libre. Me declaro que estás libre en el nombre del Señor. Ahí ya estamos ejercitando esa autoridad de atar y desatar. El declarar, confesar que alguien ha quedado libre.
O sea que este es un arma de doble filo, porque también yo podría decir en un momento de enojo, todos tus pecados no te serán perdonados, te serán retenidos.
Efectivamente, efectivamente, eso es lo que enseña el texto. En el nombre de Dios declaro que tus pecados quedan retenidos. Si no se quiere arrepentir, evidentemente, a quien no se quiera arrepentir, pues tenemos todo el derecho a decirle que en el nombre de Dios sus pecados quedan retenidos. Queda atado. Tenemos el poder de atar y de desatar. Lo dijo bien claro el Señor. Y ese poder lo tienen todos los verdaderos cristianos. Para que luego la Iglesia Católica ha pervertido ese, como sabéis, ese pasaje del Evangelio de Mateo, ahí, capítulo 16, para hacernos creer en la patraña del papado, del poder papal, de que él es el que tiene el poder, la autoridad suprema, que el papote de turno es el que tiene las llaves del reino de los cielos. Y es el que habla ex cátedra de forma infalible, que no se puede equivocar. Pretenden basar esa doctrina de demonios, la pretenden basar en esas palabras de Jesús, de Mateo capítulo 16. De ninguna manera Jesús se estaba refiriendo al poder papal. Cristo nunca habló de ese poder satánico. Él nunca instituyó el poder ese satánico del papado. Sabes que eso fue el diablo quien lo introdujo en la iglesia. Jesús sencillamente le dio cierta autoridad a Pedro, le dio una autoridad de darle la llave del reino de los cielos, llaves simbólicas evidentemente. Y como tú muy bien has dicho antes, Hostilio, pues Pedro abrió el reino de los cielos, primero en Pentecostés, cuando predicó el evangelio a los judíos, y luego en casa del soldado romano Cornelio, ahí en el capítulo 10 de Hechos, cuando le predicó el evangelio a él, y a su familia. Ahí es cuando abrió el reino de Dios, el reino de los cielos, a los gentiles. El poder de las llaves las tenía solamente, lo tenía solamente Pedro, nadie más. Pero el poder de atar y desatar, no solamente el de Pedro lo tenía, sino también el resto de los apóstoles y por ende todos los demás cristianos verdaderos. Vamos a leerlo, pues. Si nos vamos al pasaje de Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Fijaos, a ti, Jesús se las dio solamente a Pedro, a nadie más. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero si nos vamos al capítulo 18, 18, 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahí está hablando ya en plural, se está refiriendo al resto de sus discípulos, que tienen también el poder de atar y desatar. Ese poder que tenía Pedro, que Cristo se lo entregó a Pedro, pues también se lo ha entregado al resto de los cristianos. Tenemos, por tanto, también el poder de atar y desatar. Pero el poder de las llaves solamente lo tenía Pedro. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosa.
Yo tengo una última participación, hermano.
Sí,
es solo una curiosidad. Se ha dicho en muchas ocasiones de que si bien es cierto, a Pedro le fue dado el ministerio de la circuncisión, entendiéndose pues que a él le fue delegada la responsabilidad de llevar el evangelio a los judíos, a los israelitas, pues en general. Así también a Pablo le fue dado el ministerio de la incircuncisión. Es decir, y está bien documentado, pues, todas las iglesias que él fundó en los diferentes países fuera de Jerusalén. ¿Significa esto que los demás apóstoles estaban restringidos a trabajar en Israel únicamente y que el único que se le dio ese ministerio de trabajar con los gentiles fue a Pablo? Paso palabra.
Gracias, hermano. A ver, el apóstol Pablo, efectivamente, se le llama el apóstol, lo escogió Cristo para enviarlo a los gentiles, pero también Pablo predicó el evangelio a los judíos, predicó a Israel, fue enviado también a los hijos de Israel y a todas las naciones. Y los apóstoles, el resto de los apóstoles de Jerusalén, pues especialmente llevaban el evangelio a los judíos, pero también lo llevaban a los gentiles. Por ejemplo, Pedro, a quien predicó en Hechos capítulo 10, a un gentil, llevó el evangelio a Cornelio y a su familia. Por lo tanto, los apóstoles de Jerusalén también predicaban a los gentiles. Bueno, hermanos, pues nos marchamos ya. Ya sabéis, el día, el 28, ¿no, Chatina? Es cuando tenemos la siguiente.
Sí, mi amor.
Gracias, Chatina. Bien, pues nos marchamos ya, hermanos. Ya sabéis, mañana ya estará publicada entera la que hemos tenido hoy. La de ayer y la de hoy, ¿ves? La de ayer fue la primera parte y hoy hemos tenido la segunda parte, así que ya mañana estará todo publicado. Y creo que ha sido muy buena la charla bíblica y muy edificante lo que hemos aportado, lo que hemos dado. Así que nos marchamos, gracias por haber estado y le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Gracias, Señor, por esta charla, por los hermanos que se han reunido, y te pedimos que la sigas utilizando para la edificación de otros muchos y llevarles a la verdadera doctrina, para que así puedan salir del engaño que en el sistema iglesia apóstata les han metido en la cabeza. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.